En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos este martes 5 de julio de 2022. Son las 8, las 7 en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio desde ahora hasta las 10 de la noche. Les vamos a acompañar aquí en El Balance, contándoles la actualidad de este día. El gobierno asume, por fin, que la situación económica en España es bastante peor de lo que hasta ahora nos habían contado. Que vienen, de hecho, por delante meses que pueden ser muy duros y que hoy por hoy la incertidumbre es el factor dominante que identifica esta situación. Lo ha expresado esta mañana el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, con una expresión muy escueta, pero bastante contundente.
El presidente de los Estados Unidos se ha ido, pero la inflación permanece.
Pues sí, una semana casi después ya nos olvidamos de la cumbre de la OTAN, salvo por el asunto de la discrepancia en el gobierno a cuenta del gasto en defensa, de lo que ya luego hablaremos y comentaremos, pero lo cierto es que lo que queda, lo que permanece, es esa incertidumbre que hoy reconocía, también lo hizo ayer, la vicepresidenta primera del gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño.
Sí, con respecto a la situación económica, yo creo que es evidente que estamos en un momento de alta incertidumbre. Una incertidumbre que se debe a múltiples factores, algunos los he mencionado ya en mi intervención, pero que claramente, o entre los cuales claramente sobresale la guerra. Desde ese punto de vista, yo ya vengo advirtiendo desde hace semanas que las noticias que tenemos no son positivas. El corte de una buena parte de los suministros rusos de gas y de petróleo y que ha llevado a un aumento, casi se ha duplicado los precios del gas en los mercados internacionales en estas últimas dos semanas, evidentemente no son buenas noticias. Y eso está llevando a una revisión a la baja de las previsiones de crecimiento y al alza de las previsiones de inflación a nivel europeo, incluso a nivel global.
Esta es la realidad. Por más que el gobierno haya intentado disfrazarla a lo largo del tiempo. Y es una realidad dura, que debería exigir al gobierno una cierta dosis de humildad, y no una cierta, sino una importante capacidad de negociación, de acuerdo, de consenso, para hacer frente a esta situación.
Y la inflación es el mayor impuesto a las rentas bajas, a las rentas modestas, por el efecto que tiene en el consumo. Especialmente, insisto, en las rentas bajas y en las rentas modestas. Estas rentas ven reducida su capacidad de ahorro 2 puntos más que las rentas altas, impidiéndoles absolutamente ninguna posibilidad para ahorrar. Y además sufren un incremento de impuestos en relación con sus ingresos por la inflación casi un tercio superior al que sufren las rentas altas. Todos los ciudadanos pagan más impuestos debido a la inflación. En lugar de bajar los impuestos, de aliviar la carga fiscal, el gobierno así aplica una política tributaria regresiva al negarse a actualizar la tarifa del impuesto a la renta a las personas físicas, que lleva sin actualizarse desde el año 2008, y a bajar, en consecuencia, esos impuestos.
Pues lejos, lejos, muy lejos de ese acuerdo para bajar los impuestos, como en aquellos tiempos en los que el presidente Zapatero y la entonces ministra de Economía, Elena Salgado, hablaban de brotes verdes, y después, se acordarán ustedes, vino la famosa recesión de 2008. Bueno, la vicepresidenta Calviño no se resiste también a hacerlo seguir creyendo lo que ya nadie se cree.
Ahora bien, en este contexto, todos los organismos coinciden en prever un fuerte crecimiento para la economía española. Estamos hablando de tasas de crecimiento en 2022 que superan el 4% del PIB. Y esto quiere decir que España sigue, la economía española sigue en una senda de fuerte crecimiento. Y las noticias que hemos tenido esta semana con los datos de afiliaciones a la Seguridad Social del mes de junio confirman el extraordinario comportamiento del mercado de trabajo, que a diferencia de crisis anteriores está llevando a una intensa creación de empleo y además empleo de más calidad.
Pues no, señora vicepresidenta. Lo que están diciendo los organismos internacionales es que la economía española se está estancando, al igual que el resto de las economías europeas. Lo que nos dicen los datos del paro registrado del mes de junio es que ha sido el peor mes de junio en creación de empleo de los últimos 10 años. Que se ha creado empleo, sí, pero menos. Y eso a pesar de que el gobierno ha conseguido maquillar en buena medida estos datos gracias a ese nuevo contrato de fijos discontinuos a los que se extrae de la estadística del paro, aunque no estén realmente trabajando porque son empleados a disposición de la empresa a tiempo parcial. Y eso es en lo que debería estar poniendo el acento el gobierno. Y no en contarnos la milonga de que son unos datos fabulosos, como dijo ayer el presidente Sánchez, en un alarde absolutamente inexplicable de falso optimismo. La realidad es bien distinta, muy distinta. Y aunque es cierto que la temporada turística está tirando al alza del empleo, también lo es que cuando se acabe el verano lo que nos espera es, como muy bien decía la propia Calviño, la incertidumbre de una situación que amenaza con conducirnos de cabeza a una situación de estancamiento con elevada inflación que acabe por hundir a las economías familiares. ¿Y qué se puede hacer en esa situación? Bueno, hoy Felipe González hablaba en Santander y apuntaba en una dirección.
Por tanto, hay demasiada demagogia, demasiado populismo, demasiado. Y repito, el problema no es de verdad neoliberalismo, neopobrismo. Es de verdad describir los problemas, los desafíos como son y encajarlos dentro de un proyecto. Soy optimista respecto de lo que podemos hacer en España a contracorriente del pesimismo dominante, sí, a condición de que digamos de verdad a los españoles que de esta crisis salimos todos empujando y trabajando, si no, no salimos. Y lo primero que tienen que hacer es entenderse en problemas de Estado las fuerzas políticas centrales de este país. Entenderse. Lo que no puede ser es este guirigay permanente en el Congreso de insultos, de descalificaciones. Pero a nadie le importa o a nadie le interesa.
Y su sucesor al frente del gobierno, José María Aznar, apuntaba en otra dirección parecida.
Y luego, económicamente, poner la casa en orden significa pues que en tiempos de los que van a venir ahora, que van a ser tiempos de crisis profunda, de muy poco crecimiento, o por no decir de recesión, hay que estimular el crecimiento lo que se pueda. No es cuestión de gastar y gastar y gastar y gastar. Yo no creo en los gobiernos manirrotos. Creo en las casas ordenadas. No creo en las familias manirrotas. Creo en los equilibrios. No creo en eso que se llama las políticas de austeridad. No es que se llamen políticas de austeridad. Las políticas de austeridad es que le falta es el crecimiento. Y el crecimiento es lo que hay que impulsar. Y se impulsa el crecimiento pues con ofertas competitivas muy, muy interesantes. Y con menos impuestos. Y con más atracción para la inversión. Y con más ordenación en los sectores. Y con más competencia. Y con más menos intervencionismo. Así es como se fomenta. Y así es como se da oportunidades a la gente.
Al final, insisto, de lo que se trata es de, como diría luego el propio Aznar, poner la casa en orden. Es decir, en llegar a acuerdos con quienes lo que quieren es el bien común, el interés general, el bienestar de todos los ciudadanos, y no la bronca permanente, la confrontación, el insulto a los que estamos acostumbrados, por desgracia, en nuestros debates parlamentarios. No se trata de eso, se trata de sentarnos a hablar, de dejar a un lado las desavenencias y buscar los puntos de acuerdo para superar esta crisis que se nos viene encima. Pero la pregunta del millón, la cuestión que realmente preocupa, es saber si el presidente Sánchez está en eso o está en seguir buscando poderes oscuros detrás de cada esquina. Y a la vista de algunos pactos a los que sigue enganchado este gobierno, me temo que lo segundo es lo que prevalece.
No puede haber dos lealtades, y esto se lo digo a este gobierno. O se es leal a la Constitución, o se es leal a Bildu. Pero no puede ser, se puede ser leal a la Constitución y a Bildu. ¿Quién habrá estado mi predecesor en el gobierno? No sé si ha dicho algo sobre eso o no ha dicho algo sobre eso. Pero cuando un gobierno como el actual pacta con el grupo que representa al terrorismo y que ha sido un grupo terrorista, que se investiguen crímenes hasta diciembre del 83, 5 años después de aprobada la Constitución, en la época de que los antecesores del propio gobierno actual estaban ya en el gobierno, sinceramente, yo creo que eso significa tener la casa muy en desorden. Y luego uno se abraza a todas las fragatas que quiera, y a todas las bases que quiera, y a todas las OTANs que quiera, pero primero la casa en orden.
Pues sí, claro que González ha dicho muy escueto también, pero bastante claro.
Esto del proyecto de ley no lo he visto, cuando lo vea les diré, pero sonarme no me suena bien.
No le suena nada bien. Miren, eso de poner la casa en orden no puede pasar por llegar a acuerdos con Bildu. Y el problema del gobierno es que ya ni siquiera puede poner como excusa que el PP pacta con Vox, porque es más que evidente que Feijóo huye de cualquier identificación con la extrema derecha. Ah, pero claro, aquí los pactos dependen de con quién se firmen, ¿no? Y si no, escuchen al portavoz socialista, Héctor Gómez.
Bueno, yo lo que le digo, como digo siempre en todas las votaciones, que todos los grupos parlamentarios que tienen representación en esta Cámara es porque lo ha decidido la ciudadanía en su conjunto. Y por lo tanto siempre hemos abierto el espectro a que cualquier grupo se sume a lo que consideramos bueno. Y esta es una ley que consideramos buena. Una ley de memoria que viene, pues, entre otras cosas, a trabajar en el ámbito educativo, trabajar también y dejar las bases desde el ámbito legislativo para que no se repita nunca más las anomalías que comprendía este país hasta ahora. Y desde esa vertiente, los grupos que se quieran incorporar, que consideren que es un instrumento legislativo bueno y adecuado para restablecer, para avanzar, para seguir creciendo como país, dignificando también nuestra trayectoria, yo creo que en ese sentido es bueno para España.
Pues no, ya lo siento. Primero porque no es lo mismo Bildu, los herederos de ETA, que el resto de fuerzas parlamentarias. Legítimo sí, por supuesto, pero no son lo mismo. Y segundo porque no es verdad lo que dice Héctor Gómez, que intenta maquillar lo que se ha pactado con un simple voto a favor de la ley. No, no se trata de eso. No es que Bildu apoye la ley, es que la ley se ha negociado con Bildu. Es que es diferente, el matiz es muy diferente. Es que ellos han impuesto que se investiguen los crímenes del franquismo hasta el año 1983, cuando hacía ya casi 10 años que la dictadura había acabado y gobernaba un señor llamado Felipe González y un partido, el PSOE, en el que ahora milita el presidente gobierno actual. En fin. Antes de continuar, déjenme que haga un pequeño paréntesis para contarles que ayer pudimos escuchar en Girona a la princesa Leonor, que reconoció el talento de 5 mujeres jóvenes a las que hizo entrega de los premios Fundación Princesa de Girona, en un discurso en el que aseguró que la solidaridad y el compromiso son sus objetivos personales, así como que son los jóvenes quienes contribuyen a que el futuro sea algo más esperanzador.
Torno a Catalunya amb l'alegria de compartir una vegada més amb tots vosaltres un dia molt important on es reconeixen la força, el talent, l'esforç i el compromís de les nostres 5 premiades d'aquest any. La nostra fundació acompanya i recolza aquestes generacions de joves que estan contribuint a la transformació educativa, cultural i econòmica de la societat i que són un exemple en el seu entorn i més enllà. Nuestras 5 premiadas representan este objetivo que la Fundación defiende. Un modelo de convivencia en el que la formación, el compromiso con los demás y la responsabilidad social facilitan que los jóvenes demuestren plenamente su potencial, con verdadero impacto en la sociedad. Y por primera vez los premios recaen en 5 mujeres. Lo que hacéis, vuestro entusiasmo por aportar y por ayudar a los demás son las razones por las que la Fundación cuenta con el apoyo de empresas y organizaciones sociales.
Todo el análisis de la actualidad en El Balance, con Federico Quevedo.
Los compromisos adquiridos por el gobierno en el marco de la OTAN han vuelto a tensar al Ejecutivo de Coalición. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha solicitado este martes la convocatoria urgente de la Comisión de Seguimiento de la Coalición.
Acabamos de pedir la convocatoria urgente de la Comisión de Seguimiento de la Coalición. ¿Para qué? Pues para hablar con serenidad de los temas por los que ustedes me están preguntando. Incrementar el presupuesto de defensa en nuestro país al 2% supone aumentar el gasto militar hasta 22.000 millones de euros. El Ministerio de Trabajo, como es público y conocido, tiene un presupuesto de 30.000 millones de euros. Nosotros creemos que este es un debate que la sociedad española tiene que dar con tranquilidad.
Díaz ha hecho pública la petición después de que el Consejo de Ministros haya aprobado un crédito para el Ministerio de Defensa de hasta 1.000 millones de euros, al que Unidas Podemos pues claramente se opone. El socio minoritario de la coalición, que lleva meses explicando su rechazo al incremento del gasto militar, pues se revolvió ayer lunes contra esta decisión del presidente Pedro Sánchez de llevar a la reunión del Consejo de esta semana, o sea, hoy, esa nueva inversión. ¿Y qué dicen desde el gobierno? Pues la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, horas después de esa petición de su compañera de gabinete, ha hablado de normalidad.
La reunión a la que se refiere forma parte del acuerdo del gobierno de coalición. Se refiere a una reunión habitual entre los partidos que conformamos la coalición y, por tanto, es una reunión habitual, normal, y para eso está, para reunirnos en ese ámbito. Sí subrayar que el Gobierno se reúne habitualmente en distintos foros. Los martes nos reunimos en Consejo de Ministros, pero hay otros muchos foros en los que el Gobierno trabaja de manera colegiada, la Comisión Delegada, que preside la Vicepresidencia de Asuntos Económicos, o la Comisión de Subsecretarios y Secretarios de Estado, donde precisamente ese asunto al que usted se refería también fue aprobado la pasada semana. Por tanto, el Gobierno valora esta reunión en la normalidad de un Gobierno de coalición.
Pues donde Rodríguez ve normalidad, lo cierto es que no hay nada de normalidad. De hecho, el último encuentro de la comisión fue en octubre de 2021 por la crisis en torno a la reforma laboral, y con este serían 6 encuentros en total. Cada vez que se ha reunido esta mesa hemos salido reforzados, ha dicho la ministra portavoz, confiando así en que todo sea una tormenta rápida. Pero es más evidente que todo esto es irreal. De hecho, hay una contradicción clara entre la posición de la portavoz del gobierno y la del presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens.
Ayer supimos que se iba a recurrir a los fondos de contingencia para aprobar un crédito extraordinario de 1.000 millones de euros, perdón, que eso es mucho. Esa decisión se adoptó por la puerta de atrás y sin debate previo en el Gobierno de coalición, pero tampoco sin debate previo en el Congreso. Eso no son formas, es un acto de deslealtad al Gobierno de coalición, pero también al Congreso y a la mayoría de la ciudadanía. La mayoría de la ciudadanía, según las encuestas, está en contra de ese gasto militar. La gente no necesita bombas ni aviones de combate. Necesita medidas sociales para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra. No estamos en guerra. Y si estamos en guerra, lo estamos en guerra con la inflación.
El Gobierno confía en que el encuentro reconduzca la situación, pero por si acaso la ministra portavoz ya ha marcado las líneas rojas.
Creo que no conviene abstraernos del momento que vive el mundo, que vive Europa y que, por tanto, afecta también a España. Quiero poner en valor, además, cómo desde el primer momento, desde el minuto uno, apenas unas horas después de que Putin invadiera Ucrania, el presidente del Gobierno compareció ante el Congreso de los Diputados y allí se dirigió a todos los grupos políticos, pero también a la ciudadanía española, para conformar la posición de nuestro país, una posición de unidad frente a esta agresión, de defensa del derecho internacional, de defensa de las democracias, de defensa de la integridad territorial de Ucrania y, por tanto, también de defensa del pueblo ucraniano.
El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, por su parte, ha criticado también esta decisión. Ha dicho, esto es dar votos a paladas a la derecha y a la ultraderecha, subrayado en un comentario en Twitter, evidenciando así el malestar de la formación morada por ese incremento de financiación a la parcela militar.
Miren, la reducción de la temporalidad en el empleo público en nuestro país es un objetivo prioritario de este Gobierno de progreso, que lejos de reducirse se iba incrementando, con especial incidencia en el ámbito educativo, pero singularmente en el ámbito sanitario. Vamos a llevar a cabo uno de los procesos de
no,
mayor...
No era esto, efectivamente. No dejamos las noticias sobre la Alianza Atlántica, porque hoy Suecia y Finlandia han dado un paso más en su ingreso en la OTAN, con la firma de su protocolo de adhesión, con el que pasan a ser miembros de facto de la Alianza Militar a falta de la ratificación formal. Los 30 aliados a nivel de embajadores han firmado el documento con el que respaldan la adhesión de Estocolmo y Helsinki a la organización militar, ingreso que avaló la cumbre de líderes de Madrid del pasado 29 y 30 de junio, en el que se culminaron las negociaciones con Turquía para levantar su veto a cambio de un mayor compromiso de los países escandinavos en la lucha contra el grupo terrorista Partido de los Trabajadores del Kurdistán. El temor a una recesión sigue perturbando a los inversores. Tras abrir la sesión de este martes con subidas moderadas, las bolsas europeas han dado la vuelta y han acelerado sus caídas. El IBEX 35 ha cerrado la jornada con una pérdida del 2,48% y ha perdido así los 8.000 puntos hasta caer al nivel más bajo desde el inicio de la guerra. También Frankfurt, Milán y París han caído alrededor de un 2%, y al otro lado del Atlántico, Wall Street está teñido de rojo desde los primeros compases de la jornada. A todo esto, la posibilidad de que un dólar y un euro valgan exactamente lo mismo se acerca. La moneda única sufría este martes nuevas caídas y se cambiaba por 1,0 con 25 billetes verdes en el mercado de divisas, un nivel nunca visto en los últimos 20 años, concretamente desde diciembre del año 2002. Y un último apunte económico: los precios de las materias primas industriales empiezan a mostrar señales inquietantes que apuntan a una recesión global en lo que va de año. La cotización del aluminio se ha desplomado, también la del cobre, y la de las barras de acero lo ha hecho en un 18%, lo que indica que la demanda empieza a flaquear. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nuevo Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, que tiene como objetivo impedir que los sanitarios puedan estar trabajando más de 3 años con contrato de interinidad sin ser funcionario, así como hacer fijos hasta 67.300 profesionales en España. Un último apunte: la reina Leticia ha dado positivo por COVID-19 este martes y presenta síntomas leves, por lo que ahora se ha procedido a suspender su agenda prevista para este miércoles, según ha informado fuentes de Zarzuela. Doña Leticia, que en la última semana ha tenido una agenda muy apretada con motivo de la cumbre de la OTAN en Madrid, durante la que hizo de anfitriona para los acompañantes de los líderes, es el segundo miembro de la familia real en contraer la enfermedad, después de que Felipe VI lo tuviera el pasado mes de febrero. Y nos vamos a Cuba. Allí el Observatorio de Derechos Humanos ha acusado al gobierno de Miguel Díaz-Canel de perpetrar casi 3.000 acciones represivas en el primer semestre del año, entre las cuales figuran al menos 719 detenciones consideradas arbitrarias. El observatorio, afín a la oposición, ha advertido en un comunicado de que solo en junio se produjeron 336 de las 2.977 acciones represivas registradas en los primeros 6 meses. Al último mes corresponden 79 arrestos y otros 257 abusos contra los derechos fundamentales, una categoría en la que se incluyen amenazas, asedios de vivienda y prohibiciones de viaje al extranjero, entre otras medidas. Para el observatorio, la situación de los derechos humanos en Cuba es cada vez más crítica. La organización teme un recrudecimiento de la represión, coincidiendo con el primer aniversario de las protestas del 11 de julio, para evitar que las víctimas de la grave situación política, económica y social vuelvan a tomar las calles. ¿Te sientes atraído por invertir y no sabes dónde empezar? XTB, el broker líder en el mercado europeo con más de 450.000 clientes, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Cero comisiones en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo, hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo: entras en xtb.es y en 5 minutos abres una cuenta completamente online. Además, dispondrás de la mejor formación del sector a tu disposición, análisis de mercado y atención al cliente. La atención al cliente es en castellano y disponible 24 horas al día. Con XTB invierte en calidad, oferta, confianza y seguridad. XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 el mayor riesgo.
Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico. Un euro, un dólar. Todavía no ha llegado, pero está cerca. Hoy en el mercado no hay quien no comente que la paridad euro-dólar está a la vuelta de la esquina. Dicen los economistas que es cuestión de tiempo. El aperitivo, hoy mismo, un euro en mínimos de 20 años, por debajo del dólar 3 centavos. ¿Motivos? Pues la debilidad de la economía y que no se suban los tipos de interés en la eurozona al ritmo americano. El otro activo tocado por los tambores de debilidad económica es el petróleo, que no el gas. El petróleo cayendo con fuerza y con previsiones de Citi que señalan que en el peor escenario económico, y si no se bombea más, lo podemos ver bajar a cerca de 60 dólares a finales de año. Mira, Federico, yo no quiero que tus oyentes piensen que soy económicamente pesimista por naturaleza. Es solo que la labor de los medios, es decir, que no todo es un mundo de cuento, y en más de medio mundo la palabra recesión es la palabra que manda. Por cierto, ¿cómo es la banca de inversión? Mientras Citi está hablando de 60 dólares el barril de petróleo, si la situación se pone muy complicada, JP Morgan hablaba hace poco de más de 300 dólares el barril porque faltaba oferta. Desde luego que no hay quien entienda. Previsiones tan dispares en el mercado porque está claro que los dos no pueden tener razón. Por cierto, tengo obras, bueno, debajo de casa, en el piso de abajo. Vaya marcha, ¿eh? Buenas noches.
El balance de los deportes.
Alex Domínguez, buenas noches.
Muy buenas noches, Federico.
Hoy encantado de saludarte. Vamos al fútbol porque empieza ya. Estamos a unos par de días de que empiece ese europeo femenino y nuestra reina del fútbol femenino se ha lesionado.
No tenemos buenas noticias que traer hoy. De momento, esperando las pruebas pertinentes, pero Alexia Putellas ha sufrido una entorsis en la rodilla izquierda. Ya sabemos que a pocos días de ese debut de la selección femenina, que será el 8 de julio, este viernes, precisamente frente a Finlandia, en esta Eurocopa de Inglaterra. De momento, esperando los resultados, la selección ha comentado en redes sociales que sobre las 9 de la noche conoceremos esas pruebas, pero de momento tenemos esta mala noticia, que es que Alexia Putellas, nuestra reina del fútbol, nuestra mejor jugadora, la mejor jugadora del mundo, ahora mismo flaquea en su intención de jugar esta Eurocopa, así que veremos cómo va la cosa.
Pues ya lo iremos contando también aquí, a ver qué ocurre. Oye, Wimbledon, ayer tuvimos una noticia buena y una mala, como suele ocurrir siempre.
Pues sí, una noticia buena y una mala. La buena es que nuestro gran Rafa Nadal ya está en cuartos de final. Mañana se medirá ante Fritz en un partido en el que es favorito. La mala la tenemos en la eliminación de Paula Badosa, que no pudo con la rumana Simona Halep, que pese a estar en un ranking del ATP más cercano al número 20, pues sigue siendo una de las grandes jugadoras del circuito femenino. Así que nuestra gran Paula Badosa, que no ha podido pasar esa eliminatoria, pero sí que tendremos a partir de mañana el partido de Nadal para pasar a las semifinales. Hoy ya ha pasado Novak Djokovic y sufriendo además ante Sinner, un partido que ha vencido por 3-2, 5-7, 2-6, estaba cayendo ante el italiano, pero luego ha revolucionado el partido y ha ganado los tres siguientes sets por 6-3, 6-2, 6-2. Así que el primer semifinalista de Wimbledon será Novak Djokovic y el otro, el rival al que se enfrentará, será Norrie, finalmente, que ha vencido su partido también por 2-3 sets ante Goffin. Ese será su partido de semifinales. Mañana, a partir de las 4, Rafa Nadal ante Fritz.
Es que Djokovic y Nadal, si se encuentran, se encuentran en la final. No se pueden encontrar. Bueno, ya no se pueden encontrar antes, obviamente, claro. Oye, por cierto, Badosa ha dicho hoy algo así como que ella no es Nadal. Yo, fíjate que creo que sí. O sea, obviamente en versión femenina, pero yo creo que todavía le queda mucho por crecer.
Sí, el crecimiento de Paula Badosa. Para los que seguimos el tenis, sobre todo durante los últimos años, sabemos que Paula Badosa ha crecido, sobre todo en estos últimos dos años, de una manera increíble. Recordemos que es una jugadora aún bastante joven, es una jugadora con mucha proyección, tiene solo 24 años, o sea que estamos hablando de lo que es el principio de su carrera. No hablamos de Carlos Alcaraz, que ya tiene 20 años, y bueno, pues el chico es una maravilla, pero bueno, Paula Badosa está iniciando, como quien dice, su carrera, y bueno, pues aún tiene que seguir evolucionando en su juego. Pues yo creo que ella quiere ser Paula Badosa y
bueno,
no
sí, claro,
quiere comparaciones, al fin y al cabo.
Oye, en baloncesto también malas noticias, no nos hemos perdido en la clasificación para el europeo.
Sí, bueno, hemos perdido ante Georgia, además en la prórroga por 82-76 en este clasificatorio para el Mundial. No hay problema, hay partidos por delante, además España aún está entre los clasificados hacia el Mundial, pero bueno, no deja de ser noticia de que España ha perdido llevaba tres partidos ganados, pues ahora mismo ha perdido la imbatibilidad, ahora lleva 3-1 en un día en el que ha nacionalizado a un jugador que es una estrella total
Lorenzo
de la Euroliga, como efectivamente Federico, Lorenzo Brown, que ante en las bajas para este Eurobasket de Ricky Rubio y también la del Chacho Rodríguez, a la selección le faltaba un base y el que ha pasado el corte finalmente ha sido Lorenzo Brown.
Tenemos que cortarlo ya. Alex, muchas gracias. Mañana más deportes aquí en El Balance, en Capital Radio. Un abrazo, cuídate.
Un abrazo, Federico.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Los martes a las 8:30 en El Balance nos vestimos de gala para recibir los debates Transforma España. De la mano de Eduardo Serra y moderado por Federico Quevedo, todas las semanas dedicaremos un espacio a reflexionar y debatir sobre aquellos asuntos que contribuyan a transformar el futuro y hacer del nuestro un país mejor.
Pues a las 9:30, una hora menos en las Islas Canarias, empezamos como cada martes nuestro debate de Transforma España. Hoy vamos a hablar, Eduardo Serra, buenas noches.
Buenas noches, Federico.
De teletrabajo, o trabajo en remoto, o trabajo en casa, o como queramos llamarlo, esto que nos hemos acostumbrado tanto.
Sí, y tan pronto.
Y tan pronto en la pandemia, y que, en fin, no sabemos si se va a convertir o no, o puede serlo, una oportunidad también. Desde el punto de vista económico para nuestro país. Lo vamos a hacer de la mano de Ignacio Rodríguez, que supongo que ya me estará escuchando. Ignacio, buenas noches.
Muy buenas noches, Federico.
Es licenciado en Ciencias e Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Boston, fundador de Reo People, fundador de Nomad City en Gran Canaria, y de Ana Garicano. Ana, buenas noches. Ana está aquí en el
buenas
estudio.
Noches.
Es socia de Sagardo y Abogados y directora de la Práctica de Movilidad Internacional. Y Eduardo, como siempre, nos introduce esto el
sí.
tema de esta de
tengo
este
que hacer una acotación.
¿Sí?
Yo soy claramente el que menos sé de esto, pero vamos a ver.
Oye, tú algo sabes de esto, es bastante más de lo que dices.
Fíjate, oímos muchas veces, es que este país, en este país, en este país, siempre lo que sigue a en este país es algo peyorativo, algo negativo. Es que aquí el tráfico, es que aquí la gente, es que aquí. Y sin embargo, al final, todo el mundo, casi todo el mundo dice, bueno, es que aquí se vive como en ningún sitio.
Uh-huh.
O sea que lo que todo el mundo reconoce es que país, es que España es un país maravilloso para vivir. Una gran empresa hace un par de años decía que para los expats España era uno de los tres mejores países del mundo.
Uh-huh.
Para los que se expatrian. Bueno, yo creo que deberíamos aprovechar la circunstancia actual para atraer gente. ¿Cuál es la circunstancia actual? Bueno, entre las cosas buenas que ha traído la pandemia, que ha traído tanta desgracia y tanta calamidad, ha traído algunas cosas buenas, y una de esas cosas buenas que ha traído es demostrar que el teletrabajo es posible.
Uh-huh.
No solo que sea posible tecnológicamente, sino que es posible y es eficaz para las empresas, rentable para los trabajadores, y esto nos permite una movilidad que alguien mayor como yo quería. Nos limitábamos a pensar que el sueco se viniera a vivir a España. Pero ahora me estaban enseñando que no es solo eso, es que alguien que tenga a sus hijos, un argentino que tenga a sus hijos estudiando aquí un posgrado,
claro,
dice, me voy a vivir 2 años a España y no rompo la unidad familiar. Es decir, que esa flexibilidad de la que hablamos tantas veces en el régimen laboral, en la financiación, esa flexibilidad que hoy se está imponiendo en el inmobiliario, sea aplicable al trabajo. Entonces, hemos pensado en la fundación el hacer un programa que se llame Work from Spain, trabaje desde España. Uh-huh. Comentábamos a la casi de broma que en los 70, cuando los del siglo pasado, cuando el españolito tenía que salir a irse a trabajar a Alemania, se escribió un artículo que decía, vente a trabajar a Alemania, Pepe. Bueno, ahora lo que se trata es de decirle, vente a trabajar para España, Peter, que son las circunstancias, son distintas, pero podemos aprovechar a tener una inmigración que necesitamos, llena de la mayor riqueza que tienen los países de hoy, que ya no es la población, ni es el territorio, ni las materias primas. Hoy la mayor riqueza de un país, como hemos repetido aquí varias veces, es el talento. Uh-huh. De lo que se trataría con este programa de la Fundación Transforma España es de atraer, ser un polo, un imán de atracción de talento para España. Las ventajas del teletrabajo son la flexibilización del tiempo, uh-huh. La enorme descongestión de los servicios, pensemos en el tráfico, y también una cosa cada día más importante, que es la conciliación de la vida familiar. Uh-huh. Yo creo que en esto creemos que España está lista, estamos con proyectos de ley, hablando de proyectos de ley, está lista para conseguir que venga gente llena de talento a trabajar a España y para que talento español que se ha ido afuera vuelva a trabajar en España, donde uh-huh. están sus raíces, está su familia y en el fondo está donde él quiere vivir. Vamos a hacer posible esto. Y es de eso se trata, hablar de eso hoy.
Uh-huh. Ana. Pues, rompe el hielo.
En la misma línea, bueno, lo primero yo creo que deberíamos ver que es un teletrabajador internacional, ¿no? Lo que conocemos uh-huh. como nómadas digitales. Y no es más que un trabajador, puede ser cuenta propia, cuenta ajena, un empresario, que está trabajando desde un país distinto a aquel en el que está la empresa que al final le emplea o le contrata como autónomo. Entonces, esto que de entrada parece tan sencillo, tiene muchísimas implicaciones legales, porque tenemos que diferenciar este teletrabajador internacional que se va a instalar en un país por voluntad propia, por su interés principal, de todo aquello que son desplazamientos por parte de empresas extranjeras a trabajadores, en este caso a España, porque la regulación es completamente distinta. Y bueno, y a partir de aquí vemos cuál es el marco legal. Y a día de hoy en España no tenemos un marco legal definido, pero se está trabajando, como comentábamos ahora, en un proyecto de ley muy interesante que confiamos en que convierta a España a un hub de teletrabajadores internacionales, con, uh-huh. con la consiguiente atracción de talento, inversión y riqueza para nuestro país.
Uh-huh. Nacho, haz una primera intervención sobre este asunto. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, menos mal que don Eduardo no sabía mucho del tema, porque yo creo que ha aportado, me ha dejado con poco que añadir, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, de nuestra parte y de nuestra experiencia tenemos que decir que creo que España está ante una oportunidad de oro de convertirse, un poco lo que viene a equivaler para Estados Unidos, Florida, con sus jubilados, ¿no? Con las personas que una vez se retiran, pues deciden que quieren elegir una calidad de vida mejor, pues por el clima o por lo que ofrece, y se mudan a Florida, ¿no? Y trasladan su riqueza a Florida. Con la irrupción del teletrabajo a nivel global, ahora estamos viendo que esa decisión ya no tenemos que esperar a jubilarnos para decidir dónde queremos vivir, independientemente de dónde esté nuestro trabajo, dónde esté nuestra oficina, dónde esté nuestro empleador o nuestro propio negocio totalmente virtual, ¿no? Uh-huh. Y ahí, obviamente, y conectando un poco con lo que comentaba Eduardo al principio, España es el segundo destino turístico del mundo, después de Francia. Por algo nos valoran tanto como destino, ¿no? Por muchos motivos, ¿no? Es decir, hay unos valores naturales que están ahí. Con esta nueva realidad, estamos ante una oportunidad única de atraer precisamente ese talento que comentábamos antes, y de potenciar una diversificación de nuestra economía, de una economía que ha estado meramente o en gran parte centrada en los servicios, hacia una economía más centrada en el conocimiento. Por lo tanto, es un impacto muy importante y me alegra también ver que se están dando pasos en esta dirección.
Ana, tú ponías sobre la mesa la cuestión legal y yo quería profundizar un poco en esto. ¿Qué carencias tenemos y qué es lo que hay que cubrir? ¿Qué es? Porque yo la verdad es que no lo sé, no tengo ni idea.
Pues mira, nosotros tenemos en España muchos tipos de visados y de autorizaciones de residencia y de trabajo, pero a día de hoy no hay ninguna específica para el teletrabajo internacional. Es que ocurre que cuando se trata de obtener una autorización para que pueda trabajar un nacional extranjero en España, salvo que sea un trabajador autónomo, necesitamos una empresa en España que patrocine esa solicitud. ¿Qué ocurre? Que cuando venían empresas extranjeras y nos decían, ¿podemos dejar que nuestro trabajador trabaje desde España? Le decíamos, bueno, si quieres que teletrabaje desde aquí, necesitaremos una autorización de trabajo, para lo cual os tendréis que registrar aquí como empresa. Con todas las complicaciones que esto tiene para empresas que tienen por todo el mundo teletrabajadores y no pueden abrir una sucursal, un establecimiento permanente, registrarse como empresa no extranjera en todos los países. Entonces, bueno, pues hay un proyecto de ley muy interesante que, si todo va bien, esperamos que se apruebe durante este año, que regulan los visados y las autorizaciones de residencia para estos teletrabajadores internacionales. ¿Qué tiene de positivo? Aparte de un procedimiento súper ágil en el que se conceden las autorizaciones en 20 días hábiles, que es un mes, los visados en 10 días hábiles, yo destacaría como puntos positivos el primero: no hay ninguna empresa que deba sponsorizar la solicitud. Es el propio trabajador extranjero que va a solicitar el visado en el consulado de España donde viva, o directamente en España, si entra aquí como visitante, lo puede pedir. Eso por un lado. Por otro, como son trabajadores que van a traer riqueza al país y talento e inversión, no se va a aplicar la situación nacional de empleo. Es decir, no van a ver el nivel de desempleo que hay en ese área. Luego, muy interesante también, la familia. La pareja del teletrabajador o la teletrabajadora extranjera va a estar autorizada o autorizada a trabajar, con lo cual la conciliación de la vida familiar es total. Y esto, pues bueno, parece que se va a aprobar, ya está en el Congreso y esperamos que suponga un punto fuerte para traer aquí a teletrabajadores internacionales.
Porque ahora mismo realmente no existe ningún tipo de visado para este tipo de teletrabajadores.
Específico, no. Hay tipos de autorizaciones que permiten trabajar en España, pues los nacionales extranjeros que tienen una autorización de residencia de larga duración pueden trabajar igual que españoles, los cónyuges de parejas que tienen autorizaciones de residencia en el ámbito de movilidad internacional pueden trabajar y podrían teletrabajar, pero una específica como tal no existe. Entonces, ¿qué ocurre? Que ¿cómo se teletrabaja? Porque todos sabemos que aquí vienen teletrabajadores. Pues vienen en muchos casos con una autorización de residencia no lucrativa que les permite vivir en España, porque son personas económicamente solventes, no tienen antecedentes penales, tienen cobertura sanitaria total y no suponen ninguna carga para nuestro país. Pero estas personas tienen un tipo de autorización que lo dice ya la denominación, no lucrativa, no permite realizar ninguna actividad laboral ni profesional para una empresa aquí o para una empresa fuera. Entonces, ¿qué ocurre? Que el hecho de que estén bajo el radar de las autoridades, no por voluntad propia muchas veces, sino porque es que no encuentran la categoría migratoria adecuada, supone que pasen bajo el radar de la Agencia Tributaria, de la Seguridad Social, y son personas que podrían contribuir más a la riqueza de España y no lo hacen porque no están encontrando la vía legal.
Eduardo, ¿España está preparada tecnológicamente para asumir de pronto? No sé hacer un cálculo, pero no sé cuánta gente, si esa prueba, ese decreto, esa ley, cuánta gente podría venir. ¿Pero estamos preparados tecnológicamente para eso?
Vamos a ver, hablar de preparación tecnológica es un concepto muy amplio. Una vez hemos comentado aquí, Federico, que España tiene más infraestructura digital que el Reino Unido, que Alemania, que Francia, que Italia y que Portugal juntas. Es decir, que somos el país europeo que tiene mejor infraestructura digital. Luego estamos sobradamente preparados. ¿Qué nos pasa? Nos falta capacitación laboral. Tenemos poca gente, no ya nativos digitales, sino gente que sepa manejarse digitalmente. Entonces, esto vendría a rellenar el hueco de que esa falta de competencia digital sería rellenada por estos teletrabajadores internacionales, y ellos no tendrían ninguna dificultad porque tendrían la mejor infraestructura digital de Europa. Entonces, estamos sobradamente preparados. Pero además, y creo que esto es bueno subrayarlo, es un magnífico ejemplo de lo que puede hacer la sociedad civil. Mucha gente entiende a la sociedad civil como opuesta a las administraciones públicas y es complementaria. Aquí lo que tratamos de hacer es combinar la necesidad de las autorizaciones administrativas con el potencial que tiene un país. Como estaba explicando, aquí tenemos la ventaja de que ya se ha presentado y hay muy buena receptividad por parte de las administraciones públicas, en este caso básicamente por parte de la Administración General del Estado, del Gobierno, de satisfacer esta necesidad. Luego sería, como dice el refrán, miel sobre hojuelas. Es que podríamos buscarnos un enriquecimiento sin apenas esfuerzo enorme para lo que España necesita en el siglo XXI.
Nacho.
Pues bueno, por sumar, coincido totalmente con las infraestructuras que tenemos en España, incluso en Canarias, siendo región ultraperiférica, periférica, muchos teletrabajadores que vienen de Múnich, de grandes ciudades europeas, se quedan sorprendidos, ¿no?, con las capacidades de conectividad de fibra óptica que tenemos aquí como estándar, incluso en los hogares. Ya no hablo de oficinas en exclusiva, ¿no? Y a nivel país, donde yo creo que queda un trabajo mayor por hacer, que ya se están dando grandes pasos al sentido, nos podemos fijar, por ejemplo, en estrategias como las que ha implementado Portugal, ¿no?, que ha flexibilizado no solo la parte migratoria, es decir, todo el tema de visados, pero también ha sacado propuestas de tributación muy atractivas para profesionales de todas partes del mundo que se están relocalizando al país, que están tributando en el país, que están generando un gran impacto social y económico para el país, ¿no? Entonces tenemos que avanzar un poco en los dos sentidos.
Ana, en esa línea, nosotros nos toca competir con países como, hemos hablado de Portugal, Italia, Francia. ¿Qué están haciendo ellos?
Pues la verdad es que la competición para los teletrabajadores internacionales parece que avanza más de momento en países tipo caribeños. Pero bueno, la Unión Europea también está en ello. Alemania creo que tiene un régimen migratorio y de atracción de teletrabajadores internacionales interesante. Estonia, Croacia. Y bueno, desde aquí en la competición, aparte del tema migratorio, como comentaba Nacho, España también está tratando de competir desde el punto de vista fiscal. Este proyecto de ley incluye una serie de beneficios fiscales para los teletrabajadores internacionales, lo que conocemos todos como la ley Becan, ¿verdad? Bueno, pues la ley Becan en principio exige que no se haya sido residente fiscal en los 10 años anteriores a solicitar la aplicación de este régimen y además que el traslado a España se haya hecho por cuenta y bajo la dirección del empresario, que es justo lo que hemos comentado antes que no ocurría en el teletrabajo internacional, que respondía a un interés principal del trabajador. Entonces, ¿qué ocurre? Pues bueno, lo que van a permitir, tal y como está hoy el proyecto, es que estos teletrabajadores internacionales se puedan acoger a los beneficios de la ley Becan. Y el tiempo de no residencia fiscal previo a la petición que se exige se va a reducir de 10 años a 5. Con lo cual, bueno, parece que esto también va a ser muy atractivo y va a poder competir con países como Portugal, que tenemos ahí la carrera siempre por los inversores, por los emprendedores. Ellos tienen su programa de nacionalidad para sefardís, nosotros el nuestro. Vamos ahí siempre un poco de la mano compitiendo.
Claro, yo te iba a preguntar por eso precisamente, porque claro, uno de los digamos, hándicaps o de los problemas que yo podía haber en esto es decir, oiga, yo no quiero ir a un país donde tengo que pagar unos impuestos altísimos, donde yo no sé si nuestro marco laboral también les afectaría o no, no lo desconozco. A lo mejor son condiciones en comparación con otros países no son las más adecuadas, ¿no? El tema fiscal ya me lo has adelantado,
claro, pero el tema fiscal, a pesar de esta propuesta, en realidad lo que le gustaría a todo teletrabajador internacional es vivir aquí toda la vida y que no fuera considerado como residente fiscal. Y de en el libro blanco del teletrabajo internacional, pues se apunta como una posible solución que no sean residentes fiscales aquí, puesto que tienen el pago pagador fuera y demás. Pero bueno, esto no sabemos si se va a poder concretar o no. Pero lo que sí es evidente es que el beneficio del régimen fiscal de impatriados de la ley Beckham es muy importante. De hecho, se ha estado utilizando como medida de atracción para todo tipo de directivos, profesionales altamente cualificados, y ha funcionado, parece, muy bien. Si se aplica también ahora a estos teletrabajadores internacionales y se flexibilizan requisitos, como es reducir de 10 a 5 años la exigencia de no residencia fiscal previa, pues parecería un aliciente bastante interesante.
Uh-huh. ¿Y el mercado de trabajo? ¿Las leyes laborales?
A ver, desde el punto de vista laboral, aquí lo que hay que discutir, y eso no está escrito en ninguna parte, es cuál es la ley aplicable al contrato de trabajo. Claro. Entonces, es la ley la que pactan las partes, según la distinta normativa, aquella con la que el trabajador y la empresa tienen vínculos más estrechos, que no parecería que fuera España, porque en realidad aquí el trabajador está simplemente porque él decide, porque le encaja más a nivel personal. Entonces, esto es importante verlo, y se está discutiendo, y no hay ni una doctrina ni una jurisprudencia clara. Lo que sí que pensamos que es muy importante, y esto se insiste mucho en todos los estudios, es, como decía al principio, diferenciar el teletrabajo internacional del desplazamiento a España por parte de una empresa extranjera de un trabajador, por interés de la empresa, porque ahí entramos en un régimen laboral que, independientemente de la ley aplicable al contrato de trabajo, vamos a tener que aplicar los mínimos españoles. Pero esto es un tema distinto, entonces no es evidente que esa normativa se tenga que aplicar al teletrabajo internacional. Y luego comentabas antes que también es interesante, Federico, el tema de la seguridad social. Decías, ¿qué pasa con la seguridad social al margen del tema laboral? Bueno, pues esto también es muy importante. Primero, porque la norma general es el trabajador, se cotiza por el trabajador desde donde trabaja.
Claro.
Entonces, hay algunos convenios internacionales en materia de seguridad social por los cuales, si se desplaza temporalmente a trabajadores extranjeros a España, mantienen las cotizaciones en origen. Uh-huh. Claro, estos convenios son convenios muy antiguos, no están pensados para el teletrabajo internacional y nos hablan de desplazamiento por cuenta y bajo la dirección de la empresa. ¿Qué hacemos con los teletrabajadores internacionales? ¿Por analogía tratamos de aplicárselo? Se ha intentado, y en algunos países emiten estos documentos eximiéndoles de cotizar aquí, pero no es algo tampoco evidente. Entonces, un paso más en el que va a haber que trabajar es en organizar toda la cotización de estos teletrabajadores internacionales en España. Y si es verdad que en inmigración parece que se va muy avanzado, lo otro todavía no parece que esté solucionado.
Claro, porque al final, Eduardo, este tipo de trabajadores lo que necesitan es un marco regulatorio que los sitúe, que los defina y que al que ellos puedan acogerse. No pueden ir a un país y encontrarse en un limbo, ¿no? sin ningún tipo de normativa.
Desde luego, yo creo que en el límite sería, desde luego, tener un régimen fiscal, laboral, de seguridad social conocido. No ir, como dices, al limbo. Y segundo, que no sea peor el régimen que se les aplicaría en España que el que tengan. Ha dicho una cosa muy importante, que eran esos convenios internacionales eran antiguos y no se planteaba, porque era impensable, la figura de una persona que quiera estar él, no la empresa, que podía venir a hacer una obra pública y estar 8 meses o un año, sino que un trabajador quiera estar un periodo de tiempo, no toda su vida. No se trata de conseguir la nacionalidad, sino de estar un periodo de tiempo en España. Y si me permites, Federico, me gustaría hacer una alusión a Canarias. Yo durante mucho tiempo, ha dicho Nacho que es un régimen, es verdad, ultraperiférico. Pero hay veces que la ultraperiferia tiene sus ventajas. Yo durante muchísimo tiempo les decía a los canarios, incluso al gobierno canario, sois la adelantada del mundo desarrollado, pegaos a África, un continente que todo el mundo lleva 50 años diciendo es el continente del futuro, porque nunca era el del presente, ¿no? Pero pensemos en una familia, un ingeniero canadiense que le contrata a una empresa norteamericana para que vaya a estudiar unas minas en la República Centroafricana. Él tendrá dificultad en llevar a su familia a la República Centroafricana, donde a ver si hay colegios internacionales, y tiene al lado de la República Centroafricana, prácticamente, o de Senegal, tiene una zona de terreno de nivel desarrollado, totalmente desarrollado, donde él puede ir cada fin de semana, después de estar trabajando uh-huh. en Gambia o en Senegal o en la República Centroafricana, puede volver. Esa riqueza, yo comprendo que la riqueza turística de Canarias es incomparable, pero además de riqueza turística, lo que tú decías antes de los servicios, es que desde el talento, Canarias es un polo de atracción de talento. Nacho es un pionero de eso. Y yo creo que su experiencia, si lo cuentas brevemente...
Ahora le voy a pedir que nos
claro,
lo cuente.
Claro, porque es que es un ejemplo magnífico. Uh-huh. Todo el mundo quiere venir a vivir a uh-huh. Europa y vivimos la desgracia terrible de las pateras. Pero sería lo contrario de llevar el mundo desarrollado al lado de donde están ellos. Por uh-huh. tanto, me parece que es un ejemplo bueno.
Nacho, pues cuéntanos ese ejemplo.
Bueno, yo por un lado, respecto a lo que comentaba Eduardo, ya existen casos como ese, una multinacional canadiense precisamente que se llama Kinross, que explota las minas de Mauritania y de Marruecos de oro, y toda su sede fiscal, las familias de los ejecutivos están en Gran Canaria y vuelan semanalmente al continente precisamente para trabajar y gestionar el trabajo en las minas, ¿no? O sea, esa realidad ya en Canarias existe, ¿no? A mí me gustaría que no nos olvidáramos de un punto que a mí me parece tan relevante como el de la atracción, ¿no? Estamos hablando siempre hasta ahora de atracción de teletrabajadores. Y un poco conecta con lo que comentaba Eduardo al principio del estado, ¿no? Del talento en España, ¿no? De la digitalización, etcétera, etcétera. Uh-huh. Yo discrepo un poco en el sentido de que cada vez veo más profesionales españoles, canarios, teletrabajando para empresas de todo el mundo desde España, con salarios que duplican o triplican lo que les ofrecen en el mercado español, tributando y gestionando ese gasto en Canarias o en España, ¿no? Y eso para mí es una oportunidad también única. Para mí, como canario, tuve la suerte de vivir muchos años fuera y decidí por voto propio volver. Y ahora con esta nueva realidad, o sea, es que no tengo que irme de Canarias para conseguir una profesión o un estatus laboral acorde un poco a mi formación. Y en Canarias y en España hemos tenido un problema durante décadas uh-huh. de lo que se llama el brain drain, ¿no? De la pérdida de talento, precisamente porque en nuestros mercados no estaban esas oportunidades que nos merecíamos, quizás por la dependencia del turismo o por otros motivos en función de la geografía nacional diferentes, ¿no? Pero esta es otra oportunidad inmensa, es decir, el de retener al talento que hemos generado en España con las grandes universidades y el gran sistema escolar que tenemos, uh-huh. El que no se tenga que ir de España y tribute y siga generando valor aquí, es una oportunidad tan importante como la de atracción.
Nacho, ahora lo que sí que quiero es que ahora a la vuelta a la policía me cuentes tu experiencia en concreto, si no te parece mal, pero tenemos que hacer una pequeña pausa para la publicidad.
Transforma España. Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido.
En la Comunidad de Madrid estamos abiertos a tu nuevo proyecto empresarial. Te acompañamos y ayudamos con programas de asesoramiento, búsqueda de financiación, formación y ayudas, y ampliamos la tarifa plana para autónomos hasta los 2 años. Porque la Comunidad de Madrid es la región emprendedora europea 2021-2022. Entra en comunidad.madrid y haz realidad tu idea de negocio. Comunidad de Madrid.
Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos, te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio. Capital Radio, 103.2.
Las 9 de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias. Seguimos en el balance de nuestro debate Transforma España, hablando de teletrabajo, pero de teletrabajo internacional, sobre específicamente. Nacho, te había dejado antes. Quería preguntarte qué es Repeople, qué es Nomad City, qué diferencia hay entre un nómada corporativo y un nómada digital.
Bueno, pues son muchas preguntas, pero un poco por contar mi experiencia.
Sí.
Yo desde, pues, como te comentaba antes, tuve la suerte de estudiar varios años en Estados Unidos, uh-huh. Viajar bastante por Europa, hasta que decidí que había visto suficiente mundo para valorar lo que tenía en casa, ¿no? En Canarias, y decidí volver. Si bien una de las cosas que echaba de menos después de, por ejemplo, vivir en una ciudad tan cosmopolita e internacional como Boston, ¿no?, en Estados Unidos, esa interacción con profesionales, con proyectos, pues, de todas partes del mundo, ¿no? Un poco como se me hacía un poquito pequeño, y de repente, por pura casualidad, a raíz de un proyecto de la apertura de un espacio de coworking, me tropecé con todo este movimiento que ya en 2014 estaban comenzando a ocurrir de manera totalmente orgánica y natural en Canarias, y en particular en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, quizás por esa combinación entre urbanidad, o sea, la parte urbana, pero la playa de las canteras, etcétera, etcétera, obviamente el clima, etcétera, etcétera. Y para mí fue como un descubrimiento que me dijo, oye, pues justo la parte que me faltaba en mi propia ciudad, pues ya está viniendo de manera natural. ¿Cómo poder acelerar esto? Si ya está ocurriendo de manera natural, tiene que haber maneras de propiciarlo, ¿no? Y a raíz de este contacto, ¿no?, con esos nómadas digitales, uh-huh. Empezamos a buscar maneras de promocionar el destino como algo diferente de lo que ya era, ¿no? Canarias ha tenido muchísimo éxito durante las últimas 4 o 5 décadas como destino turístico, consiguiendo, pues, cifras sorprendentes, ¿no?, de visitantes al año. Pero curiosamente este nuevo perfil buscaba una experiencia mucho más real, muy alejada de esa experiencia prefabricada que es el turismo de masas, ¿no? Y curiosamente tuvimos que empezar a pelear un poco contra ese posicionamiento, empezando a proyectar un poco los valores naturales del destino que ofrece Canarias, ¿no? Empezando a generar contenido, empezamos a generar una conferencia internacional que inicialmente se llamó Nomad City, Gran Canaria. Empezamos a aprender de profesionales de todas partes del mundo que ya estaban un poco pues trabajando en este segmento, tanto a nivel de aplicando el teletrabajo en empresas, pero también aplicando diferentes estrategias de atracción de trabajadores a sus diferentes destinos, aprendiendo mucho, hasta que obviamente, pues, llegó la pandemia y algo que era un nicho, ¿no?, y un mercado relativamente pequeño, porque también a nivel corporativo particularmente el teletrabajo estaba un poco mal visto, quizás precisamente por esa imagen muy idílica, ¿no?, de los nómadas digitales, que a veces proyectan algo que no es del todo real. Pues vimos que el mercado explotó y nos hemos visto, pues, trabajando en multitud de proyectos. Ya estábamos hace tiempo colaborando con diferentes instituciones a nivel local, a nivel isla y a nivel regional, pero ahora también, pues, con ciertas a nivel nacional e incluso internacional. Uh-huh.
Has hablado de la pandemia, Eduardo. ¿Cómo ha influido la pandemia, perdón, en cambiar nuestra vida en este sentido?
Decía que la pandemia ha sido una calamidad pública, uh-huh. Ha traído muchas desgracias, muertes y unas repercusiones terribles, económicas y sociales. Pero también ha tenido alguna ventaja. Y en relación con el teletrabajo, lo que ha demostrado la pandemia uh-huh. es que es posible trabajar desde tu casa y no perjudicar la eficacia de tu trabajo. Uh-huh. Yo creo que al final quedará mucho teletrabajo y también mucho trabajo presencial, pero en distintas dosis de combinación. y por tanto, donde antes solamente se veía una fórmula, que era irte a tu lugar de trabajo, ahora va a haber muchas fórmulas. Vamos a multiplicar los lugares de trabajo posibles para las empresas. Vamos a multiplicar la posibilidad de que la gente vuelva a sus raíces. Esa es una solución fantástica para la España vacía o vaciada.
Quería ir ahora por ahí, sí.
Entonces, lo que ha traído en este sentido positivo la pandemia es que ha multiplicado las posibilidades y, por tanto, los ámbitos de libertad del trabajador. Y trabajadores prácticamente todo el mundo. Entonces, yo creo que esto es un enriquecimiento que nos ha traído la pandemia, el ver que el teletrabajo es una posibilidad real. Yo estoy en una empresa donde he preguntado cómo estamos de el 98,5% de una empresa que tiene 45.000 trabajadores, trabajan, hacen teletrabajo. O 98,5%. Cuando termine la pandemia eso disminuirá, porque a la gente también le gusta el tener comunicación constante con sus compañeros de trabajo, porque no hablo de que no te guste estar en tu casa, te gusta estar en tu casa, pero te gusta también el tener esa relación. Entonces yo creo que al final vamos a dar con una fórmula híbrida donde es posible combinar en distintas dosis, como digo, el teletrabajo con el trabajo presencial.
Claro, pero eso se refiere al que vive ya aquí. Pero el que viene de fuera, el que viene, ese teletrabajador internacional, ese sí que va a estar teletrabajando constantemente, claro.
Efectivamente, es que si no entenderíamos que no es un teletrabajador internacional. ¿Por qué? Porque tiene que desarrollar el trabajo a través de las nuevas tecnologías en un país que elige voluntariamente y distinto al que está su empleador o su cliente, o que aun teniendo presencia este empleador o cliente no tiene ninguna vinculación con él. Entonces, esto efectivamente es distinto, pero también responde mucho a los intereses personales. Igual que decía Eduardo, pues la gente se ha demostrado que se puede y la gente quiere trabajar desde su casa, quiere ir a la oficina, pero la gente también quiere a lo mejor mandar a sus hijos, que comentaba Eduardo antes, un año a estudiar fuera y no quiere separarse de sus hijos y decide hacer una inmersión cultural en otro país, con otro idioma, con... Y esto de alguna manera nos permite enriquecernos a todos, porque se enriquece el que se va a otro país y también se enriquece el país que acoge. Uno de los beneficios del teletrabajo internacional es no solo la riqueza económica, sino el talento que se aporta. Estaba comentando Nacho cómo a través de en un coworking encontró ese ambiente que echaba de menos, a lo mejor en Canarias. El tema internacional se genera una red de oportunidades muy interesante, y no solo a nivel emprendedor como el trabajador autónomo, sino también para los propios trabajadores cuenta ajena.
¿Cómo hacemos, Ana y Nacho y Eduardo, para atraer ese talento? Porque claro, traerlo a Madrid pues es digamos relativamente fácil, o Barcelona, pero tú hablabas antes de la España vaciada, a ciudades que necesitan esa aportación y que seguramente ahora mismo no lo tienen y que les vendría maravillosamente bien, ¿no?
Desde luego. Preguntabas qué había traído la pandemia. Yo creo que la pandemia lo que nos ha abierto las puertas es la realidad del teletrabajo. Ahora esperemos que está terminando la pandemia y lo que estamos empezando es el teletrabajo internacional. Y por tanto, es una oportunidad que se abre después de la combinación que nos ha permitido la pandemia. Entonces, ahora mismo es el momento para articular esto. Y lo que estamos haciendo, este programa de la Fundación Transforma España, lo que trata es de poner juntos los mimbres necesarios para hacer fácil esa mudanza internacional de los trabajadores y, por otro lado, animar. ¿Dónde? ¿Qué ciudades? Hombre, yo creo que ahora, tú decías Madrid o Barcelona, ciudades como Málaga, como Alicante, que son hoy ya son polos de atracción turística, polos de atracción cultural, pueden ser polos de atracción del trabajo. Y luego, no sé si en un primer momento un trabajador que está en Boston, como Nacho, va a decir que quiere ir a Soria. No lo sé, ojalá. Pero lo que hay es que viniendo a España, habrá mucha gente que estando en España, en Madrid, en Barcelona, en Alicante o en Málaga, luego digan, pues mi abuelo que era de Soria y se va a Soria. Creo que son dos esferas diferentes pero complementarias.
Nacho.
Pues mira, desde Real People, preguntabas antes, nuestra estrategia básicamente tiene tres polos, ¿no? Uno, ya lo hemos comentado, es el de la atracción de talento internacional a través de diferentes iniciativas de difusión, de resolución de algunos de los problemas con los que se encuentran los trabajadores, de trabajar muy bien el aspecto de comunidad, que después les comento un poco por qué es tan importante en este segmento. Pero sin olvidarnos, por un lado, de lo que también comentaba antes, de recuperar talento. En Canarias hemos perdido muchísimo talento durante las últimas décadas, precisamente porque no encontraban aquí las oportunidades laborales que se merecían por su capacidad, por su formación, por sus intereses. Y por último, y no menos importante, de retener el talento nuevo que sale, ¿no?, de la etapa universitaria, que sale al mercado. Y no tenemos que olvidar que el teletrabajador internacional que atraemos es también un empleador, está buscando talento para sus empresas. Puede perfectamente contratar a otros teletrabajadores que pueden ser residentes o locales, que simplemente por el hecho de conectar, de conocerse, de intercambiar conocimientos, generan un valor altísimo, ¿no? Y nosotros trabajamos un poco en todo este polo de atracción, atrayendo, reteniendo y sobre todo también recuperando talento.
Ana.
Seguridad jurídica. Yo creo que, como hablábamos al principio, necesitamos un marco que cubra todas las patas del teletrabajo internacional, con que empresas y trabajadores se puedan sentir seguros. Necesitamos que las multinacionales puedan autorizar el teletrabajo de sus trabajadores desde España, porque tengan un marco legal claro, y necesitamos que los autónomos puedan instalarse en España con un marco que les genere seguridad jurídica. Y esto pasa más allá del visado y la autorización de residencia de teletrabajadores internacionales, por garantizar un sistema eficaz para que puedan cotizar a la seguridad social, determinar claramente cuál es la legislación laboral aplicable y los beneficios fiscales que hemos estado comentando. Y si no son beneficios fiscales tan atractivos como a lo mejor en otras jurisdicciones, por lo menos que estén claros. Yo creo que es muy importante la seguridad jurídica. Luego nos puede gustar más o menos, pero tenemos que tener claros todas las normas.
Uh-huh. Yo entiendo qué beneficios tiene esto, primero para el trabajador, segundo para el país receptor, entre comillas, pero ¿qué beneficio tiene para la empresa que lo envía?
Retener el talento. Hoy, por lo que más compiten las empresas, y eso en los grupos de trabajo lo hemos visto, compiten por el talento. Entonces, la vida personal se le da muchísima importancia. Y cada vez se rompe más la idea de yo tengo que estar toda la vida en una misma empresa, en un mismo sitio. Entonces, las empresas están compitiendo por dar una serie de beneficios a sus trabajadores. Y uno de los beneficios más importantes es la libertad y desde dónde pueden trabajar. Entonces, ¿qué ocurre? Que si una empresa no permite el teletrabajo internacional y el competidor sí, pues probablemente va a perder ese talento, ese recurso humano, con todo el problema que tiene de la inversión que se ha hecho en formación y demás. Para retener el talento es fundamental trabajar todas estas políticas a nivel interno.
Sí, alguna vez hemos comentado aquí, Federico, que sí. España, a diferencia de los demás países europeos o de casi todos los países europeos, es un nuevo rico, es un país nuevo rico. Nosotros hace 70 años éramos pobres de solemnidad. Hay que pensar, cuando aquí se habló del desarrollo de los años 60, pero antes España era un país rural, atrasado, pobre. En ese país la gente queríamos que te diera para vivir, un trabajo que te diera para vivir. Eso ya, ahora España es un país rico y mucha gente puede vivir. Y los que no pueden vivir hay que ayudarles a que puedan vivir. Pero una vez que ya uno tiene capacidad de ganarse el dinero suficiente para vivir, ahora hay que piden otras cosas. Aunque no lo quisiéramos los empresarios, los empleadores, la gente quiere, es lo que decía antes Ana, quiere libertad, quiere trabajar desde donde quiera. Nos imaginamos, yo soy incapaz ya de imaginármelo por mí, pero el que uno se pueda programar la vida de decir, pues mira, voy a estar 5 años en un país del Caribe, voy a estar 5 años en un país del norte de Europa, voy a estar 5, eso se podrá programar. Y eso es la puerta que está abriendo esto. Me gusta muchísimo, lo ha insistido Nacho muchas veces, como la riqueza principal es el talento. España tiene que dedicarse sus mejores esfuerzos a formar talento, a fomentar talento, a retribuir talento, a premiar el talento, a retener el talento y a recuperar el talento que se ha ido. De todos estos trabajadores internacionales, hay preferencia por parte de ellos y por parte nuestra de que vengan los que se han marchado. Ese éxodo que hemos tenido y que seguimos teniendo en investigadores que son talento puro, es como si fuera un brillante de talento. ¿Cómo les dejamos que se vayan? ¿Cómo les dejamos? No les dejamos, es una manera de hablar. ¿Cómo gente que les estamos pagando la formación, que en España prácticamente todo el sistema de estudios es gratuito o cuasi gratuito, después de haberles formado, les dejamos que se vayan? No les dejamos, permitimos que se vaya. Eso es una, es un dispendio. Entonces, de lo que se trata es, lo habéis dicho ya, pero es retener y recuperar el talento. Y para eso, desde luego, la seguridad jurídica es esencial. No solo, pero es esencial. La gente invierte donde hay seguridad jurídica. La gente se va donde hay seguridad jurídica. Es una expresión rara. La gente no entiende muy bien qué quiere decir seguridad jurídica. Mire, yo quiero que los palos de mi sombrajo sean seguros. No quiero que de repente se me caiga un palo del sombrajo y yo no tenga remedio o para dar estudios a mis hijos o para saber qué tengo, cuáles son mis responsabilidades fiscales o para saber cuál es mi régimen laboral. La seguridad jurídica es la condición sine qua non para la riqueza de los países. Pues aquí se trata de esta puerta que se abre del trabajador internacional que pueda moverse, pueda teletrabajar, el que España sea lo que siempre pretende la Fundación, un país de referencia, que la gente cuando piense en irse de su país a trabajar tenga como primera opción o como una de las primeras opciones venir a España.
Nacho, ¿por qué decías tú que el aspecto de comunidad podría favorecer o ayudar a la atracción de talento?
Pues mira, es muy sencillo. Cuando comparamos a un teletrabajador con un turista, el turista cuando viene a Canarias no tiene la necesidad de socializar con nadie, porque viene por una semana o por dos semanas, a veces viene solo, a veces viene acompañado, pero no necesita hablar con otra gente o relacionarse, puede estar pues dos semanas y no hablar con nadie y volverse a su casa, ¿no? El teletrabajador es algo totalmente diferente, ¿no? Es decir, cuando tú estás uno, dos, tres, seis meses deslocalizado en otro sitio, necesitas socializar, necesitas conectar con otras personas. Entre más afines a tus gustos, a tus capacidades, a tus conocimientos, pues mejor, y te vas a sentir más en casa, ¿no? Ese forma un poco parte de una necesidad humana, ¿no? De relacionarse, ¿no? Por lo tanto, el trabajar, el desarrollo de comunidades de teletrabajadores que además estén conectadas también con el entorno local, no sean burbujas de expatriados, sino que estén totalmente integradas localmente, es lo que marca la diferencia en un destino. Destino que trabaja eso es el destino que garantiza no solo la atracción, sino la retención de teletrabajadores y la repetición también, ¿no? Canarias es un destino en el que nosotros tenemos teletrabajadores que puntualmente se tienen que volver a sus ciudades de origen por los motivos que sea, pero vuelven, y eso es muy buena señal porque se sienten a gusto.
¿Esa ha sido una experiencia vuestra durante la pandemia?
Sí, en Canarias es curioso, ¿no? Así como desde que comenzó la pandemia, pues el turismo tradicional pues prácticamente desapareció. Desde el momento en el que se reactivó el espacio aéreo, empezamos a ver un flujo de teletrabajadores increíble, o sea, con unos crecimientos exponenciales. ¿Por qué? Por un motivo muy sencillo. Aparecieron categorías nuevas de teletrabajadores que antes no existían. Centros tecnológicos como puedan ser Dublín, como puedan ser París, durante la pandemia, los momentos más duros, ¿no? De encierre, de las oficinas cerradas, etcétera, etcétera. Todos esos trabajadores que de repente se vieron con la nueva libertad de no tener que ir a la oficina, dijeron, oye, ¿qué hago yo en Dublín si no puedo ni salir a la calle y estoy muerto de frío? Me voy a Canarias. Pues ha sido un crecimiento fuertísimo que de todo un segmento que antes no existía, que porque muchas de estas empresas han estado para adelante y para atrás con sus planes de incorporar el teletrabajo, pero hay algunas que ya lo han asumido y lo han incorporado como una forma más de trabajar. Todos estos perfiles profesionales que además pertenecen a la economía del conocimiento, tienen salarios mucho más altos que la media, pues ahora están en Canarias, gastando su dinero aquí, conectando con la comunidad local, compartiendo conocimiento y generando pues un ecosistema, ¿no? Y eso es en lo que nosotros trabajamos.
Voy a hacer una pequeña pausa para la publicidad. Volvemos y quiero insistir en esto un poco, Ana.
Transforma España. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Iago Arbeloa, presidente de Mio Group.
El mercado se mueve en dos grandes grupos, que son las grandes consultoras y las grandes agencias multinacionales, y otro nivel que es el de las agencias independientes, que más o menos está a un orden de magnitud por debajo, ¿no? Y creemos que hay una oportunidad en un mercado atomizado de consolidar el mercado.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Transforma España.
Te decía, Ana, que claro, ¿cómo hacemos? A ver, España en comparación con otros países es un país donde la socialización es relativamente fácil. Es decir, estamos acostumbrados a socializar casi desde que nacemos, ¿no? Esto es un punto a favor, bueno, tenemos muchos puntos a favor, pero obviamente este es un punto a favor importante, ¿no? Sobre todo para gente que puede, que en muchos casos, hablabas antes de familias, pero para la gente que venga sola, ¿no? Entonces, encontrarte pronto en un país solo no es fácil. Los que hemos salido fuera lo sabemos. Yo sé que legalmente tampoco, en lo que esto no se puede establecer, ¿no? Pero sí se puede trabajar en esa dirección desde un punto de vista de campañas o de generar marcos de convivencia para estas personas que vienen de fuera, ¿no?
Hombre, desde luego. O sea, España yo creo que tiene muchos puntos, no solo por el clima, sino por algo que nos parece tan obvio a nosotros como la seguridad, el ir por la calle. Y aunque solo sea el cómo te puedes relacionar, porque no tenemos problemas de seguridad en España, ya te invita mucho más a sociabilizar. Entonces, este es uno de, yo creo, de los puntos fuertes de España, aparte del clima, el carácter de la gente, el tema de seguridad. Muchos de nuestros clientes piensan en España por este motivo. Y luego, al final, es un país que también no resulta muy evidente, pero fácil para vivir. O sea, pensemos en el sistema educativo español, que todos los menores de 16 años, extranjeros o no, tienen no solo el derecho de ir al cole, sino la obligación. Y todo, al final, todas estas herramientas de integración hacen que sea más sencillo para el que es de fuera, de alguna manera, relacionarse con los demás. Yo creo que hay muchos puntos. Y luego tenemos para todos los nacionales de Iberoamérica, que es un punto súper interesante, aunque no sea el objetivo final, es que después de 2 años de residencia legal y continuada pueden pedir la nacionalidad española. Entonces, pues muchos han comparado, muchos de nuestros clientes antes iban hacia Miami. Bueno, pues cada vez más se vienen hacia aquí porque entienden que se vive mejor, se vive por menos dinero, el marco migratorio es más generoso y les resulta más fácil e integrarse. Entonces, yo creo que, y ahí soy muy optimista, creo que tenemos muchos puntos para atraer.
Yo no sé si existen, y como consecuencia de los cambios legislativos que se aproximan, si existen estudios que nos digan qué puede significar, tanto en atracción de trabajadores como en aportación a la economía.
Yo la verdad no tengo números, pero estoy segura que si no se ha concluido ningún estudio debe haber ahora estudios en marcha, porque es un tema que está en muchos grupos de trabajo. Y tiene muchísimo interés.
Yo sí puedo compartir alguna idea.
Claro.
Ahora mismo la ciudad que ha tomado iniciativas previas a la pandemia, ¿no? Por lo tanto, ahora tiene datos que compartir, es Tulsa, en Oklahoma, en Estados Unidos. A través de una fundación, que es la Fundación George Kaiser, iniciaron un programa muy ambicioso hace prácticamente, bueno, desde el 2018, para atraer precisamente teletrabajadores a la ciudad de Tulsa, ¿no? Y hay un estudio muy interesante realizado por el Economic Innovation Group y dos profesores de la Universidad de Harvard, que les invito a evaluar, porque es sorprendente el ROI, ¿no?, que han conseguido con unas campañas muy, muy sencillas, ¿no?, de ofrecer $10,000 para favorecer o simplemente pagar los gastos de relocalización de teletrabajadores a la ciudad de Tulsa, con el único compromiso de que estuvieran como mínimo durante un año en la ciudad, y después facilitando pues una serie de servicios como espacios de coworking, como servicios de relocalización para apoyar un poco en todo el proceso. Y el impacto social y económico que están consiguiendo es sorprendente. No tengo los datos ahora en la cabeza, pero les invito a localizar el estudio, si no se los puedo compartir, porque son súper interesantes y una de esas primeras experiencias que, dentro de una ciudad relativamente pequeña, porque Tulsa tiene unos 400,000+ habitantes, ha conseguido un impacto muy interesante.
A lo mejor experiencias de ese tipo se podrían aprovechar aquí en España, en lo que hablábamos antes, ¿no?
Desde luego, pero yo creo que hay dos partes. Una parte es la ganancia que obtendríamos de recuperar, retener, atraer talento, teletrabajadores internacionales. Pero hay otra parte, que es, yo creo que se nos está olvidando, que es los objetivos nacionales. A mí me encanta oír a la gente joven que tenemos muchas ventajas. Tenemos muchas más de las que nos creemos, muchísimas más. Pero una faceta que tenemos casi olvidada es la de buscar, perseguir objetivos nacionales. España es parte de la Unión Europea. Algún día terminaremos de hacer Europa. ¿Cuántos países hay en Europa capaces, no ya de atraer, de relacionarse con otros países del mundo? Y hay muy poquitos, muy, muy poquitos. Y a mi modo de ver, ninguno como España. España se ha pasado muchos años, siglos, estando en América. Todo el mundo lo sabe. En Oceanía, casi nadie lo sabe. Pero vienen filipinos a España que recuerdan que saben hablar español. España ha estado es el país, yo creo que es el país. Había un verso que decía de Machado, que todos lo pasaron y todos lo sufrieron. Bueno, aquí ha pasado todo el mundo y los españoles han ido por todo el mundo. Los árabes, que parece que son los otros, han estado aquí 800 años. ¿Qué país de Europa va a conocer a los árabes mejor que nosotros? Ninguno, categóricamente ninguno. Entonces, la Unión Europea, cuando llegue a terminarse, tendrá que relacionarse con el resto del mundo. ¿Cuál será el ariete de Europa para relacionarse con el resto del mundo? Ninguno está en las condiciones de España. Nosotros podríamos contribuir en 20, en 30 años a cumplir un objetivo fantástico de la buena relación de Europa con el resto del mundo. Eso, una de las vías de entrada sería lo que estamos hablando hoy.
Pues Nacho, Ana, os voy a pedir a los dos también que me hagáis una breve reflexión sobre el por qué es tan importante esto. Sí, porque habrá muchos oyentes nuestros que a lo mejor digan, a mí qué más me da que venga un americano del City a trabajar aquí, ¿no? En Madrid, sí que me aporta, ¿no? Que tampoco aparte que se compre una casa, que la compre un poco más, ¿no? ¿Por qué es tan importante?
A ver, yo creo que enriquece. Nos enriquece a todos, y no solo desde el punto de vista económico, nos enriquece desde el punto de vista cultural. Y es muy importante.
Nacho.
Yo añadir a lo que comentaba, que no perder de vista que no solo puede ser atracción, ¿no? Precisamente ahí es donde se puede generar un problema. Cuando solo pensamos en atraer a expatriados que tienen mayor poder adquisitivo y mayor conocimiento, pues puede haber problemas tan graves como la gentrificación, ¿no? Y ha ocurrido en otras ciudades precisamente pues por otros motivos, ¿no? Pues como puede ser en San Francisco, en la propia Nueva York, ¿no? Aquí es muy importante que lo que se haga pensando en los españoles, no solo en los expatriados, para que ese valor realmente trascienda a la población nacional y se enriquezca y genere valor añadido, ¿no? Entonces, yo por eso siempre recalco mucho la importancia de atraer, pero retener y de recuperar, ¿no? Y de generar valor para el nacional también.
Eduardo.
Bueno, yo creo que está dicho casi todo. A mí me parece que esta abrir una puerta para que vengan. Tiene razón Nacho lo que dice. Primero que vuelvan los españoles que se han tenido que ir. Entonces, primero que vuelvan ellos, pero luego que atraigamos a gente. El ser un polo de atracción de talento en todas las dimensiones de la vida te permite enriquecerte, en la económica, pero no solo en la económica, en la cultural, en la familiar, en la de felicidad, ¿no? Uh-huh. Uno es mucho más feliz cuanta más posibilidades de libertad tiene, y esta es una de ellas.
Pues Eduardo Serra, Nacho Rodríguez, muchas gracias, Nacho.
Gracias a usted.
Ana Garigano, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y Eduardo, te espero la semana que viene con más debate de Transforma España. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Federico.
Este verano, con My Home de CaixaBank, puedes dejar tu hogar protegido con la alarma de Securitas Direct y estrenar coche. Por supuesto, eligiendo la fórmula que mejor se adapte a tus necesidades. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank.
La tertulia de El Balance, con Federico Quevedo.
Las 9:30 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias. Vamos a afrontar la última media hora del programa hasta las 10 de la noche en nuestro tiempo de tertulia, de la mano de Adriana Ochoa. Adriana, buenas noches.
Buenas noches.
Y de David Álvaro. David, buenas noches.
Muy buenas noches.
Como no está Sofía, los temas de tertulia los pongo yo encima de la mesa y los voy poniendo así a cuentagotas. Empezamos por lo primero, lo más intenso hoy. Yolanda Díaz esta mañana se ha, con perdón por la expresión, cabreado un poquito. Y ha tenido que, y ha pedido que se reúna la comisión de seguimiento del pacto, porque no les ha hecho ninguna gracia a los de Unidas Podemos que hoy el gobierno aprobara un crédito de 1.000 millones de euros para defensa. Hay un asunto curioso en todo esto, porque la ministra portavoz ha dicho en la rueda de prensa del Consejo de Ministros que esto se sabía desde la semana pasada porque se había aprobado en la comisión de sus secretarios. Los de Unidas Podemos han dicho que esto es mentira y que se tiraron ayer. ¿A quién le creemos?
Bueno, hay esa desconexión, ¿no?, entre Yolanda Díaz y el resto de Unidas Podemos. Ya lleva un tiempo así. Bueno, con lo de que Yolanda Díaz ha tenido que reiterar a los periodistas que, bueno, que su posición ya la conocen ellos desde hace tiempo, cuando se niega a decirlo, ¿no? Es un poco todo, hay un poco de oscurantismo, ¿no? Y se hacen como los indignados todo el tiempo. Sí, cada vez que se hace público algo, público de cara a la galería siempre, ¿no? Que a saber cuáles son las conversaciones que tiene Yolanda Díaz con Pedro Sánchez, si se sinceran o no, si todo es esto entre medios de comunicación y medios de comunicación, pero a la hora de la verdad, al sentarse, pues nada, esto tiene que salir adelante sí o sí, o sea... Uh-huh.
Yo no sé si han comentado esto, me da la sensación de que no, David.
Bueno, mi sensación es que tenemos el gobierno de coalición menos coaligado de la historia de la democracia, porque al final esto no es más que la enésima puesta en escena de un gobierno que tiene un interés común, que es el poder, que es el gobierno de España, pero que tienen planteamientos muy diferenciados. Por un lado está el Partido Socialista, que podría ser la socialdemocracia clásica, y luego el problema de Unidas Podemos es que es una suerte de Macedonia de siglas en la que hay sensibilidades muy diferentes. Y cuando hablamos de temas de defensa, especialmente sale a relucir las fracturas que tienen en el seno de Unidas Podemos, porque no olvidemos que dentro de Unidas Podemos hay un partido como es el Partido Comunista de España, está la Izquierda Unida clásica, están aquellos formaciones populistas que crearon y que fueron el germen de Podemos, y al final pues lo que da lugar es a, como digo, la enésima fricción en el gobierno entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Es una más. En mi caso, yo creo que lo que ha sucedido en esta ocasión pues es una especie de pantomima de cara a la galería, porque evidentemente cualquiera entenderá que Yolanda Díaz estaba informada, por activa o por pasiva, quiero decir, en primera persona o a través de, como han dicho, la comisión de subsecretarios, y que si no tenía la información o no estaba interesada en conocerla, es una cuestión suya. Pero creo que el compromiso alcanzado por el gobierno de España en la cumbre de la OTAN era público y notorio, cualquier ciudadano lo sabía, no hay más que abrir cualquier periódico, o ni tan siquiera abrirlo, porque venía en portada en todos los medios, y que más allá de manifestaciones o posicionamientos políticos, creo que hay poco que discutir.
Y es que Pedro Sánchez le habrá pedido su apoyo a Yolanda Díaz, o sea, que eso de no me he enterado hasta ayer, porque además... Es verdad lo de las sensibilidades, porque, bueno, Pablo Echenique, por cierto, estaba diciendo ayer en La Brújula, que lo llamó Juanra, que bueno, que ellos no le piden al Partido Socialista, por ejemplo, que deje de ser monárquico. Por tanto, el Partido Socialista no le puede pedir a Podemos que deje a un lado ciertas convicciones.
Pero el Partido Socialista no es monárquico.
Palabras, en palabras de Echenique, ¿no? ¿Vale? Y es verdad que se opondría también Podemos a aumentar el gasto en defensa o a mandar armas si el atacado fuese otro país o si el atacante fuese otro país. Imagínense Estados Unidos atacando a Palestina, ¿no?
O Venezuela.
O a Venezuela. Bueno, eso ya. Ahí no nos metemos ya. ¿Eh?
O a China directamente.
O a China.
Sí. Correcto. ¿Se opondría a Unidas Podemos? O sea, ¿ellas están en contra del gasto en defensa o están en contra de darle armas a un país al que defiende la OTAN? Eso, puntualizarlo. Y luego, Yolanda Díaz de Ferrol, ¿no? Estamos hablando de una localidad que está sufriendo muchísimo la desindustrialización, que mucha gente depende de los astilleros.
Cierto.
¿Cómo viene la ministra de ¿qué opciones le da a la gente la ministra de Trabajo en ese caso?
Claro, es que ahí se da una paradoja maravillosa que es la dicotomía entre el idealismo político y el realismo pragmático, ¿no? Estabas comentando esa dicotomía moral en la propia Yolanda Díaz de cómo iba a gestionar eso en su lugar de nacimiento. Lo vimos con Kichi en Cádiz. Kichi en oposición, cuando era líder social, pues hacía unas críticas muy feroces a la construcción de navieras y de armamentísticas. Hoy en día, pues callado y defendiendo ese tipo de empleo. Y yo creo que es que una cosa es hacer política desde la frontera y otra es hacerla cuando estás en la institucionalidad. Y ahí es donde chocan. Dicho esto, yo también diré que creo que estamos poniendo todo el foco sobre Yolanda Díaz y Unidas Podemos, y a mí debo decir que también me maravilla y me llama mucho la atención el cambio de posicionamiento del propio Pedro Sánchez, ¿no? No olvidemos que es el tipo que cuando era candidato en el año 2014 tituló una entrevista "Lo que sobra es el Ministerio de Defensa". No sé si es madurez política, no sé si es pragmatismo, como decía pragmatismo anteriormente, pero ha pasado de un posicionamiento extremo, como defender que el Ministerio de Defensa sobraba, y de además tener que aguantar críticas en aquel momento, de la ministra de Defensa, que era María Dolores de Cospedal, y ahora ya no solo ser un ferviente defensor del Ministerio de Defensa, sino que además considera que hay que aumentar el gasto. Bueno, yo creo que bienvenido sea, ¿no?, ese cambio de posicionamiento, y bienvenido sea el hecho de que apostemos por una organización como la OTAN, que todos, y me incluyo, hemos sido especialmente críticos con la inacción de la organización en determinados momentos. No quiero que se me entienda mal y no quiero sonar frívolo, pero si hay que sacar algo bueno de lo que está sucediendo en Ucrania, que no tiene prácticamente nada, pero si hay que sacar algo positivo, es esa capacidad que ha tenido de fortalecer las instituciones supranacionales y los organismos que estaban en cuestión por parte de un sector de la población, y que muchos entendíamos que en ocasiones cuando había un conflicto se ponían de perfil. Y yo creo que es una ventaja, creo que todos los países aliados han entendido que el mundo vuelve a una especie de bipolaridad entre un eje atlántico encabezado por Estados Unidos y un eje más asiático, más oriental, y que esta escalada de tensión, bueno, pues puede desembocar en situaciones que a nadie nos gustaría vivir, pero que en cualquier caso hay que estar preparado. Dicho esto, tampoco es algo nuevo. Es decir, ya en 2014 se estableció el gasto del 2% en defensa, con el objetivo, es cierto, de 2024. Pero yo recuerdo momentos en los que el gobierno de España se las veía y se las deseaba para cumplir ese 2%. Es verdad. A través del presupuesto de defensa, para cumplir ese 2%, se metían cuestiones como la innovación, como la tecnología, cosas que eran francamente ajenas al ámbito de la defensa, y posiblemente se vuelva a hacer esa, no quiero decir esa trampa, pero bueno, esa estrategia de introducir como gasto de defensa cosas que en el fondo no lo son.
Pero es que además las personas que defienden ser más independientes de la OTAN son los que no quieren ganar independencia con el propio gasto en defensa, ¿no? También hay que verlo desde esa perspectiva. Lo decía Borrell, puede ser que es, en algún momento tenemos que valernos un poco más, no digo enteramente, pero un poco más por nosotros mismos, y eso pasa por aumentar el gasto en defensa. Y luego la falsa ese falso dilema de, claro, es que si aumentamos gasto en defensa, pues no tenemos hospitales, ni tenemos salud pública, ni tenemos derechos sociales, ni tenemos como si una cosa fuera, bueno, fueran totalmente opuestas, ¿no? Y sobre el pragmatismo de Pedro Sánchez, es que es pragmático como él solo, porque además ayer estaba, creo que comentando nuestro queridísimo José Luis, que bueno, que estaba totalmente de acuerdo con esa declaración de Sánchez, que se está pareciendo muchísimo a Iglesias con el tema del oscurantismo y de los poderes mediáticos y de los poderes y la burguesía, como si fueran ocultos, además. O sea, para él es un poder oculto que está ahí presionando. Y Rodríguez Zapatero encantadísimo. Claro, yo ya lo decía yo cuando aumentaron las primas de riesgo. Lo decía yo. O sea, vamos a ver. Que esto parece que aquí él también dijo ayer Sánchez con respecto a las cifras del paro. Que era formidable, no sé si usa esta palabra, formidable lo que estaba haciendo.
Unas cifras del paro que son las peores de los últimos 10 años en un mes de junio, las peores, y que además tienen un maquillaje claro con los contratos de los fijos discontinuos. Que
totalmente.
Claro, es que la mayoría de ellos están en el paro ahora mismo, pero como no contabilizan, pues no los claro.
Y luego yo creo que hay algo más allá de eso, ¿no? Más allá del dato objetivo y del análisis frío de los números, que es la percepción ciudadana. Que es muy duro para cualquier ciudadano que está viendo cómo le sube el precio de la gasolina, que está viendo cómo le sube el precio de la electricidad, que está viendo cómo le sube el precio de la cesta de la compra, escuchar a un presidente del gobierno decir que los datos son formidables. Yo entiendo que todos los gobiernos de cualquier color ideológico tienen que celebrar sus pequeñas victorias y sus pequeños datos positivos, pero a mí es que hay una tónica en este gobierno que me empieza a preocupar, que es la similitud con la última etapa de Zapatero en el poder, ¿no? Aquella época en la que nos vendían los brotes verdes, acordaos, aquella época en la que nos decían que estábamos en la Champions League de la economía.
Sí, Salgado,
y lo que vino después fue tan tenebroso, fue tan lúgubre, fue tan dramático, que a mí me da cierto miedo y cierta cautela escuchar este tipo de expresiones de datos formidables. Es verdad que Calviño ya nos ha preparado a todos, ¿no? Para decirnos, vienen trimestres muy complejos. Muy duros,
por el otro lado.
Pero me preocupa ese triunfalismo del gobierno en una situación que es crítica, porque al final la percepción que hay es de lejanía con el ciudadano, esa sensación lo que siempre ha intentado Sánchez evitar, que es esa disonancia entre la élite política y los ciudadanos. Pues al final el ciudadano tiene la percepción de que el presidente del gobierno y el conjunto del Consejo de Ministros está muy alejados de los problemas de la gente. No puedes vender como formidables unos datos cuando tienes una inflación del 10%, cuando todo te está subiendo cotidianamente y continuamente, y donde la gente siente que vive más asfixiada económicamente. Sí. Y esto lo vemos con los números en las encuestas. Cuando preguntas cómo es la situación del país a nivel económico, cada vez más gente contesta que mala o muy mala. Y cada vez menos gente tiene optimismo en la economía en el medio y largo plazo.
Bueno, Sánchez menciona también que el tema de las encuestas también no estaba muy allá, es decir, que las encuestas también eran pagadas por medios, que no reflejaban la realidad del ciudadano.
Sí, lo que pasa es que a mí lo que no entiendo de ese discurso es que es cierto que hubo un momento dado en el que ese tipo de ideas de poderes ocultos podía tener cierto sentido. Estoy pensando en la época de la Troika, los hombres de negro, que eran figuras que nadie sabía. Yo me acuerdo, la gente, mis amigos, mi familia, te decían, ¿quiénes son los hombres de negro? O sea, hay gente que nunca supo quién eran los hombres de negro, ni qué significaba la Troika, pero esa apelación emocional generaba miedo. Y sí que había una sensación de, hay algo detrás, porque era la época en la que la Unión Europea era extremadamente exigente y extremadamente dura. Pero ese contexto ha cambiado. La Unión Europea está siendo muy laxa, está dejando hacer, está dando más poder a los Estados miembros. Los fondos europeos. Y entonces, esas apelaciones a los poderes ocultos, a los poderes fácticos, a esos poderes económicos que dirigen los designios del país, oiga, ¿no? ¿Qué es usted?
Pero claro,
el presidente del gobierno.
Es el mismo discurso de si algo en Venezuela bueno pasa, si es que pasa algo bueno, es culpa del chavismo, es gracias al chavismo, pero si algo malo pasa, es decir, la inflación, cuando estábamos en hiperinflación, era culpa del imperio norteamericano, supuesto.
Eso es un mal muy común en el populismo, el buscar un enemigo.
Pero es que el señor Pedro Sánchez tiene que saber que la democracia también implica gestionar diferentes poderes, conflictos de intereses militares, civiles, públicos privados, o sea, ahí es, y no, esto se no está oculto. Es decir, ¿qué hay que decirle a Pedro Sánchez que el Partido Popular quiere gobernar España? ¿O es un secreto? Que no.
Claro, además, en el caso de Pedro Sánchez, usted viene a hablarme a mí de poderes ocultos cuando usted acaba de cerrar un acuerdo con Estados Unidos para que nos manden aquí dos fragatas más. Que yo estoy de acuerdo, pero claro.
Sí, no, y sobre todo la claro, misma semana en la que la gente lo que está diciendo, oiga, ¿qué poderes ocultos me está contando? Cuando se ha cargado al presidente del INE, cuando el presidente del CIES es el que es, cuando está metiendo la mano en Indra, cuando está metiendo... A que a lo mejor pongas en un espejo y quizá verá visible lo que usted considera que es oculto.
Efectivamente, pero bueno, al final él, es esto, es decir, está intentando generar o crear la imagen de un enemigo que no, pero lo que pasa es que me parece tan infantil, me parece tan inmaduro lo de los poderes ocultos, porque fíjate que se lo escuchabas a Pablo Iglesias y hasta te podía decir, bueno, pues no sé, lo decía de otra manera, ¿no?
Y el contexto,
¿vale?
El contexto
era distinto,
y era otra época, ¿no? Era un momento social en el que eran creíbles. Veníamos de una situación en la que tanto Partido Popular como Partido Socialista habían tenido unas causas de corrupción tremendas, entonces, una situación económica con una crisis galopante. El contexto era muy diferente.
Parecía entonces, un discurso de indignados.
Claro, era un discurso, era una apelación a los sentimientos, a la emotividad pura y dura, que al final era efectiva. Pero ese populismo político, que era la base de los cimientos de Podemos, hoy en día ya no funcionan. Y la gente lo que quiere son gestores, en este ciclo, en este contexto. No tantas apelaciones a la sentimentalidad política.
No, y además aquí ¿quién llamas poder oscuro o poder oculto? A Iberdrola.
Claro.
Claro, hay Endesa, Naturgy, no
muy
sé.
Muy ocultos.
No, claro, es que no, es que además, y luego hay una cuestión, yo lo decía otro día porque él dice, poderes económicos, políticos y mediáticos, dices, o sea, la base de toda una democracia, quiero decir, es la discrepancia, la alternancia en el poder, la política, la economía de mercado y los medios de comunicación que se supone que están también para controlar el poder. O sea, ¿qué me estás contando?
Ya ves tú, los pobres periodistas.
Esos son para ti los poderes.
Llegamos a final de mes.
O sea, los contrapesos del poder en una democracia es lo que usted me dice que son los poderes ocultos. Qué miedo me da esto, ¿no? Porque claro,
totalmente.
Ese es el discurso de Pablo Iglesias cuando quería cerrar medios de comunicación, acordaros. Que, claro, es
sí,
que...
pero insisto que ese discurso en oposición claro, puede tener sentido. Cuando estás en el poder, da una sensación de echar balones fuera y de la culpa no es mía. Lo que funcione mal es que hay unos poderes ocultos. No es creíble, oiga, es el discurso de mal estudiante.
Claro, efectivamente.
La profesora me tiene manía, ¿no, chico?
Puede ser que esto ponga de manifiesto que está como que las cosas se le escapan de las manos,
sí,
que no tiene el control.
Totalmente, claro, totalmente. O sea, yo creo que en estos momentos el gobierno, Pedro Sánchez, está en una situación en la que no sabe lo que se le viene encima, ¿no? Ni él mismo sabe lo que se le viene encima. Tú lo decías antes, Calviño lo dijo ayer y lo ha vuelto a decir hoy. Es verdad que luego habla de que la economía española está fuerte y tal, pero en el fondo está reconociendo que vienen trimestres malos. Sí, sí. El propio presidente del gobierno la semana pasada decía que hay que ir pensando en que podemos entrar en periodos de carencia o de escasez
de
o de ahorro. Yo le hablaba de ahorro, pero era un eufemismo. En el fondo estaba hablando de carencia y de escasez. Claro, y yo creo que ellos son conscientes de lo que se viene encima una recesión, o por lo menos un estancamiento económico fuerte, ¿no?
Sí, pero la palabra recesión da mucho miedo, ¿eh?
Es que da, o sea, mucho miedo.
Esa palabra está vetada del discurso político.
Pero es la palabra de moda ahora mismo, ¿no?
Que, totalmente.
Hoy todas las bolsas han caído porque hay una amenaza de recesión fuerte en toda Europa y en todo el mundo occidental por culpa de la que obviamente Putin tiene una sin duda, pero la situación es la que es, ¿no? Y eso se lleva por delante gobiernos.
Lo veremos.
Bueno, claro.
Bueno, sí, así claro. Es. Y así sucederá. Si es que, como tú bien decías, estamos en un contexto en el que no solo España, es la gran mayoría de los países de la Unión Europea y Estados Unidos están en una situación económica delicada. El problema es que en España hay algo previo. No podemos achacar. Si uno mira la inflación, que empezó en julio del año pasado. Uh-huh. En julio del año pasado, junio, julio del año
lo
pasado.
Lo ha dicho Felipe González.
Empezaron las cosas a ir mal.
Ojo, ¿eh?
Entonces, no podemos achacar toda la culpa a lo que sucede en Ucrania, que sin duda es influyente, claro que sí, eso nadie lo discute, pero no utilizamos el comodín de Ucrania de manera frívola, ¿no? Porque hay un mal endémico y hay un mal exógeno, hay una mezcla de tormenta perfecta.
Por cierto, hoy ha estado Felipe González en Santander, bueno, han ido los presidentes del gobierno, estaba Felipe, estaba Aznar, creo que iba Rajoy también, estaban todos los presidentes del gobierno, menos obviamente Suárez, pero estaban todos los presidentes vivos porque era un aniversario, creo, de los cursos de verano en Santander. Y Felipe González ha dicho que le suena mal esto, que no le suena bien esto de la ley de memoria democrática pactada con EH Bildu.
Ajá.
Y que vaya hasta el año 1983 la investigación de los crímenes del franquismo. Yo no sé qué crímenes del franquismo se van a investigar después del año 78, pero bueno.
Yo entiendo que han pactado que llegue este año por el tema del GAL, ¿no?
Hombre, claro, por supuesto.
Para que abarque ahí...
Claro, pero obvio, es obvio que a Felipe no le gusta, claro.
Bueno, a Felipe no le gusta, y no le gusta a muchísima gente. Y yo aquí creo que no es una cuestión de ideologías, creo que es una cuestión de que la gran mayoría de los ciudadanos, y esto hay muchas veces que los partidos políticos se olvidan de esto, se encuentran en la centralidad, se encuentran en la moderación, se encuentran en el sentido común, en el pragmatismo y en ponerle cabeza a las cosas. Hacer una ley como esta de la mano de Bildu, a mí ya, como ciudadano, me escama. Porque si tú de verdad quieres hacer una memoria democrática y te lo crees a nivel discursivo, tiende la mano a otros actores políticos, ¿no? No a quien ha sido parte de lo que de la historia negra de España, porque es que ese es el problema, ¿no? Cuando tú tiendes la mano para solventar un problema con los que han sido artífices de ese problema, pues mal vamos. Yo creo que es una noticia muy triste, en mi opinión, como ciudadano. Me duele mucho ver que el gobierno de España lleva a cabo este tipo de cosas con compañeros de viaje tan cuestionables como Bildu.
Uh-huh. Hoy Aznar, que también ha hablado en ese foro, decía que, claro, que aquí o se está con la Constitución o se está con Bildu. Es que hay que elegir, pero con los dos no se puede.
Es que ves a un partido que literalmente son los hijos,
claro,
de ETA, y que negarlo es como un poco eso, que hablamos de la de ser infantil, pues lo mismo. O sea, siendo los habilitadores de lo que ellos llaman defender los derechos humanos. Cuando hay cientos de crímenes sin resolver.
Ah, es una paradoja atroz. Pero el problema de eso es, volvemos a lo que estábamos hablando, cuando Sánchez parece que se quiere ubicar en la centralidad y se quiere alejar de Unidas Podemos para tomar esa imagen de presidenciable, de presidente con galones, pues este tipo de acuerdos y de alianzas, pues es que son incomprensibles. Son incomprensibles. Se va a dejar muchos pelos en la gatera con este tipo de cosas.
Lo tremendo, además, es que, fíjate, yo luego escuchaba la intervención de Héctor Gómez, el portavoz socialista en el Congreso, es que encima te mienten. Pues, yo lo siento. Es que encima, o sea, la sensación de que me estás mintiendo. O sea, porque dice, no, Bildu es un partido legítimo porque tiene sus votos y nosotros no podemos impedir que nos apoye la ley. Y dices, no, cuidadito. No es que te apoyen la ley, es que la has pactado con ellos,
claro.
Es que la has negociado con ellos. Hay un pequeño matiz que no es pequeño.
O sea, ¿me estás diciendo que no está sometida a las modificaciones pertinentes que te ha puesto sobre la mesa ese partido? O sea,
efectivamente, porque decir, imagínate que lo hubieras pactado con Vox.
No, o sea, es mi Vox culpa que ellos me quieran apoyar.
No es mi culpa que ellos me apoyen. De hecho, Vox ha votó en cierta ocasión a favor de uno de los decretos de los fondos europeos, acuérdate. Y bueno, pues efectivamente te lo han votado, pues tú no has pactado con ellos, pero te lo han votado, pues bueno, pues claro. Estupendo, pues nada, que le vamos, pues fenomenal, pero es que no es el caso, es que aquí has pactado con ellos, has negociado con ellos han impuesto, y encima ahora se permiten el lujo, porque estaba viendo unos tuits de Aizpurúa, de dar lecciones de moralidad y de democracia, o sea, es un insulto a la inteligencia. Lo de este asunto, o sea, ¿cómo es posible, no?
Lo peor es que hay gente que escucha tu discurso y dice, bueno, claro, es el franquismo, esta persona es, ¿sabes? Esta persona está blanqueando el franquismo, está defendiendo el franquismo, porque por un lado se queja de esta ley, pero por el otro, vamos, como si eso fuera, como si una cosa tuviese que ver con la otra, ¿no? Como si no se pudiera condenar cualquier tipo de represión, acto terrorista, violencia, crímenes de lesa humanidad, en general, sin estar de acuerdo con una ley como esta, en donde, vamos, nos olvidamos de absolutamente todo. Y aquí entra, pues, pobrecita ETA, cuando salían las columnas de la época en las que ETA decía que la lucha armada era más necesaria que nunca.
Efectivamente. O sea, claro.
Sí, a mí me parece muy doloroso como ciudadano. En el año que se cumplen 25 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco, de la liberación de Ortega Lara, con la historia que tiene este país, yo creo que este juego de intentar desmemoriar a una parte de la sociedad y escribir la historia de nuevo con nuevos argumentos, me parece triste.
Por cierto, se homenaje a Miguel Ángel Blanco en Ermua, y a la que no dejan hablar es a su hermana, cosa que no entiendo y no...
Pues mira, es otra cosa que a mí me parece triste, sobre todo porque aquí te estás dando cuenta del interés netamente partidista. No podemos olvidar que la hermana de Miguel Ángel Blanco, María del Mar Blanco, es la presidenta de la Fundación Miguel Ángel Blanco. No solo es un cargo del Partido Popular. Es decir, que lo lógico es que fuese, como mínimo, invitada a intervenir en el acto. Bueno, es que al final lo que estamos asistiendo es a un funeral en el que han expulsado a la familia del muerto. Desgraciadamente. Es que va a estar, es que es doloroso, va a estar el alcalde de Ermua, va a estar el presidente vasco, el Lehendakari, del PNV, que lo que hizo después del asesinato de Miguel Ángel Blanco fue negociar con Bildu, negociar con HB en aquel momento, negociar con los que habían sido los artífices de aquel secuestro y asesinato. Entonces a mí me parece escandaloso que se haga un acto de homenaje a Miguel Ángel Blanco y no se cuente con su familia. Me parece escandaloso.
Mientras se hacen actos de respaldo a un montón de presos y un montón... Y todo esto está pasando gobernando el Partido Socialista como si el Partido Socialista no hubiese sufrido muchísimo en esa época.
Bueno, es que hay ejemplos en muchos otros sitios de homenajes que se hacen a socialistas asesinados por ETA y donde los alcaldes del PP tienden la mano al PSOE, lógicamente, porque es que además es que esto trascendía las fronteras de los partidos políticos, es que no había nadie libre de que le pudiese suceder un atentado, ¿no? Gente del PP, gente del PSOE, guardias civiles, policías, ciudadanos, ciudadano medio.
Hijos, madre.
Creo que expulsar al Partido Popular. Yo quiero creer, y a lo mejor soy ingenuo, pero quiero creer que el gobierno cambiará de opinión.
Yo
estoy convencido,
el gobierno.
Estoy convencido que el gobierno cambiará de opinión. Y si no lo hace, va a ser una cosa en la que se van a equivocar. Porque mi tesis es que lo hacen pensando en, oye, expulsamos al Partido Popular para que no asistan al acto.
Sí, es para eso.
Es para que no asistan al acto y luego decir, fíjense que hemos hecho un acto de Estado y el Partido Popular no ha estado. Hombre, cuenten con la familia. Es que qué menos. Es que me parece como hacer una boda sin que esté el novio. No tiene sentido, no tiene ninguna lógica. Y están jugando a sacar al PP de esa esfera, pero oye, yo creo que en algo tan sensible, algo que nos unió tanto, es que es olvidar lo que fue el espíritu de Miguel Ángel Blanco. Aquel espíritu en el que los que tenemos algo de memoria nos acordamos cómo salimos todos los ciudadanos, con independencia de ideologías, de colores políticos o de sensaciones, salimos todos a la calle unidos al grito de basta ya. Y ahora expulsar a la propia familia, que me parece... increíble.
Bueno, siempre se ha dicho que el espíritu de Ermua, que fue todo aquello, es el de origen, es el inicio, es el principio del fin de ETA, del terrorismo, por todo lo que pasó.
Bueno, pero entiendo que Miguel Ángel Blanco ni siquiera está enterrado en Ermua. A él lo tuvieron que trasladar a Ourense,
¿sí
o no?
Sí,
Aquí no hay ningún tipo de respeto, o sea...
Sí, eso fue así, efectivamente, pero bueno, quiero decir, era todavía un momento delicado, en el que si me apuras, había un riesgo, además la familia lo hizo también porque querían el riesgo de que la tumba fuera profanada.
Bueno,
es que
sucedió varias veces.
Sí,
la tumba de Miguel Ángel Blanco fue profanada varias veces, con lo cual,
entiendo el traslado, ¿no? Pero es que en este caso lo que no tiene sentido es que el propio Ayuntamiento de Ermua prohíba lo que tú dices, que la familia esté delante de un homenaje que es...
Sobre todo cuando hay, insisto, una fundación que lleva su nombre, claro, que es la Fundación Miguel Ángel Blanco, que preside su hermana. Es decir, que tiene todo el sentido del mundo que esté presente. Es que ¿cómo no va a estar presente? Es que cualquier otra cosa que se haga será incomprensible.
Oye, no quiero que nos vayamos, que nos queda poco, sin comentar el viajecito. Pues... es un poco de risa, pero luego reconozco que he visto una foto por ahí que han sacado también de Isabel Díaz Ayuso con Miguel Ángel Rodríguez. No sé, la misma foto en el mismo sitio y con las mismas posturas, pero no sé.
Sí, parece que todo el mundo tiene una foto ahí.
Sí. Bueno, yo creo que enlazando con la conversación inicial y con el tema que tocábamos al principio, ha sido una buenísima excusa para mandar a una ministra de Unidas Podemos fuera de España en el momento de la cumbre de la OTAN, de... sal de España, no molestes, que los mayores vamos a hablar, y entonces te mandamos fuera. Pero a mí luego se me plantea una duda que puede parecer estúpida, pero y lo digo totalmente en serio y no soy capaz de entenderlo todavía. A mí no me parece un viaje de Estado.
No.
Me parece un viaje de partido político.
Sí.
Porque no ha sido un viaje en el que se haya visto con dirigentes estatales. Se ha visto con líderes de movimientos asociativos. Me parece un viaje que podía hacer como Unidas Podemos.
Sí, sería el equivalente de la secretaria de Igualdad en el gobierno de Biden, algo así.
Sí, a mí, insisto, que me cuesta mucho ver con la agenda en la mano que eso sea un viaje de Estado.
Es que no es un viaje de Estado.
Y desde luego, la clásica de cómo hemos cambiado, ¿no? Los sí. que iban a viajar en turista toda su vida y sin prebendas ni beneficios, pues y usando el Falcon.
David Álvaro y Adriana Ochoa, muchas gracias a los dos por habernos acompañado este ratito. Ha sido un placer.
Muy un placer, como siempre.
Cuidaros.
Más es obtener siempre la mayor rentabilidad posible para nuestros clientes. Mucho más es combinar esa mayor rentabilidad con un retorno social para mejorar la vida de las personas. En Renta 4 Banco queremos ofrecerte mucho más. Por eso evolucionamos, para que no tengas que elegir. Más rentable, más sostenible. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Albert Triola, consejero delegado de Oracle.
Yo suelo decir que la digitalización es el plan de pensiones de las compañías y las empresas, con lo cual eso va a llevar a que las compañías van a comprar más software.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Nos vamos, lo hacemos de la mano de los Arctic Monkeys, porque hoy cumple 37 años el bajista británico Nick O'Malley, nacido en Sheffield, miembro de la banda de esta banda desde el año 2006, en el que sustituyó a Andy Nicholson. Ha grabado con el grupo 5 álbumes de estudio, todos ellos han sido número 1 en Inglaterra, y su publicación más reciente fue el directo Live at the Royal Albert Hall en diciembre de 2020. Pues con este Do I Wanna Now, uno de los grandes éxitos de Arctic Monkeys, grabado y producido y creado por el propio O'Malley, nos vamos hasta mañana. Hoy ha estado en la redacción Néstor, en la realización del programa Néstor Betancourt, les habló Federico Quevedo. Mañana volvemos a las 8, ya lo saben, como siempre. Hasta entonces, sigan en la sintonía de Capital Radio, cuídense y sobre todo sean felices. Have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried been to kiss you, I don't know if you feel the same. I do, but we could be together if you wanted to. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Was sort of hoping that you'd stay. That the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you, and I thought I'd call and when.
Los viernes en Capital Radio te proponemos descubrir y comprender las estrategias de empresas con éxito que servirán de inspiración y ejemplo para la tuya. Escucha Metaempresas, un programa presentado por Andrés Arenas con la presencia y los consejos de expertos en distintas áreas y profesores de reconocida trayectoria. Todos los viernes a las 7:30 de la tarde, Metaempresas, Capital Radio.